hombre provisto con papel, lápiz, goma de borrar y sujeto a una estricta disciplina es, a todos los efectos, una máquina universal. Alan Turing. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Diego Freniche. Hola Diego, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal José? Pues aquí estamos.
Y hoy vamos a hablar de un lenguaje absolutamente nuevo, revolucionario, que seguramente no habréis oído hablar nunca de él.
Sí, sí, es novedad mundial, ¿eh? O sea, lo estamos presentando nosotros, pero bueno, igual alguien ha escuchado, pero en pocos círculos, ¿eh?
Bueno, hoy vamos a hablar de Java, ese apasionante lenguaje. Precisamente Diego y yo comentábamos antes de empezar a grabar que Java precisamente no es un lenguaje que despierte pasiones, ¿no?
Sí, es curioso porque, bueno, lo comentábamos que yo no conozco ningún grupo de fans enfurecido, ¿no?, de Java que vaya por ahí con las camisetas, ¿no? Y, o sea, que hay gente que le gusta programar hasta para la base, ¿no? Hay gente que yo creo que hasta, bueno, hay lenguajes como Haskell, ¿no?, o otro lenguaje, incluso Perl, ¿no?, que eso sí se le puede llamar lenguaje. Hay gente que bueno, que te defiende cualquier cosa, hasta, ¿no?, hasta para las tesis instrument estas, ¿no? Pero no conozco ningún grupo de fans de Java, igual resulta que sí los hay por ahí sueltos, pero bueno, como poco no genera demasiadas pasiones positivas. Y lo que yo sí he visto es que genera, en general, apatía, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo personalmente, yo creo que ya lo he dicho en alguna vez, yo es un lenguaje que, el lenguaje, la plataforma en sí... No le tengo especial aprecio, por no decir que la aborrezco completamente, pero bueno, eso vamos a dejarlo, es una opinión meramente personal, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, pues vamos a hablar un poco de lo que es el lenguaje en sí, que bueno, a estas alturas del partido podría parecer que es un lenguaje un poco ya bastante conocido, ¿no? Ya lleva unos cuantos años rodando por el mundo y ya ha tenido unas cuantas versiones. Pero bueno, seguramente podremos comentar alguna cosita, ¿no?
Pues sí. Si quieres, cuenta un poco la historia del lenguaje y partimos desde ahí.
Vale, pues a mí esta parte de la historia que tanto me gusta. Java es un lenguaje que se desarrolló en Sun Microsystems, ¿vale? Cuando existía todavía, ¿no? Antes de que la comprara... No hace mucho.
No digas ese nombre. Por favor, no digas que le compró.
Bueno, esa compañía que empieza por O. Y bueno, pues la idea inicial de los creadores de Java, pues era desarrollar un sistema orientado a máquina virtual, de forma que yo creo que esa es la primera idea inicial que tienen los creadores de Java, era hacer un sistema que el código lo escribieras una vez y luego se pudiera ejecutar en cualquier plataforma, ¿no? El famoso write once, run anywhere, ¿no? Que fue, digamos, el primer paradigma con el que se creó Java, ¿no? Esto fue allá por el año 1995, que fue cuando, entre el 91 y el 95 fue cuando se desarrolló el lenguaje. Los creadores pues se llamaban James Gosling, ¿vale? Que ahora anda por Google, quizás.
¿Puede ser? No. ¿No? Yo sé que se fue de Sun Microsystems cuando Oracle tomó el control. Creo que se fue James Gosling a Google, creo que sí, pero la verdad es que ahora mismo no lo sé ya exactamente porque, hombre, esto también fue hace ya unos años que Oracle compró Sun, así que, bueno, ahora mismo no sé dónde está exactamente, pero bueno.
Sí, a ver... Bueno, pues por... Sí, está en Google, sí, es que lo estoy verificando. Sí, es que a mí me sonaba que o estuvo en Google o pasó por Google, vamos. A mí me suena cuando se desmontó Sun, sé que pasó por Google, no sé si se quedó allí o no, pero pasó por allí, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, ahora lo llamamos, ¿no? Y le preguntamos,
¿no? Bueno, James Hosley no fue el único arquitecto de Java, también participaron otro par de personas, Mike Sheridan y Patrick Norton. Y Patrick, precisamente una de las curiosidades que sabe poca gente respecto a algunas de las características de Java, es que este Patrick era un apasionado de las máquinas Next, que ya existían por aquel entonces. Y algunas de las características de Java, aunque parezca mentira, características, digamos, pues de arquitectura, por decirlo de una forma, están inspiradas en características de Objective-C, que es el lenguaje que se sacó Next de la manga, o que utilizó Next en su momento para montar toda su arquitectura, ¿no? Y bueno, es un detalle curioso.
Sí, hombre, de hecho Java es un lenguaje más dinámico de lo que la mayoría de las veces se le saca partido, ¿no?
Sí, bueno, podríamos podríamos discutir eso largo y tendido de cuán dinámico puede ser o no, ¿no? Sobre todo en el sentido de cuán es o en las primeras versiones qué capacidades de introspección.
Yo tampoco voy a ser capaz, ¿no? Introspection, ¿no?
Sí, vamos a decirlo en inglés.
Y reflection, ¿no? Que sale como más natural. Sí,
eso,
sí.
Eso. Que yo creo que son características que he ido adquiriendo con el tiempo. En esto puedo equivocarme, pero no estoy 100% seguro. Pero que bueno, que yo creo que sí refleja mucho el dinamismo de un lenguaje, ¿no? La capacidad de hacer esa inspección interna y ser capaz de ver cómo, qué clases tiene, qué métodos, cómo, qué parámetros, o sea, que puedes hacer en tiempo de ejecución, puedes ver cómo está construido el programa y tomar decisiones al respecto, ¿no? Una cosa que en lenguajes más dinámicos es muy sencilla, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo muy básico, pues en JavaScript es una soberana chorrada, ¿no? En Objective-C no es tan chorrada, pero es fácil hacerlo, debido a que es un lenguaje también con muy orientado a late binding de las clases y los métodos, y entonces no tienes problemas al hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso como anécdota histórica, las raíces de Java. Bueno, evidentemente, aparte de Objective-C, pues tiene inspiración claramente en la sintaxis de C y C++, ¿no? Aunque muchos de, por lo menos la sintaxis superficial del lenguaje, ¿no? Muchos de los paradigmas de la arquitectura de Java pues no tienen absolutamente nada que ver con C y C++. De hecho, bueno, yo creo que fue de los primeros lenguajes que yo al menos conozca que incorporó gestión de memoria mediante recolección de basura, por ejemplo. Cosa que no tiene nada que ver con C y C++, para liberar, digamos, los temas de gestión de memoria del programador. Y bueno, pues ha ido evolucionando desde esas medias de los 90 hasta hoy en día, pues ha ido pasando por unas cuantas revisiones, ¿no?
Sí, ya estamos en la 7, ¿no? Yo creo que el origen de Java, de donde viene, es un poco de... Porque se creó, se pensó inicialmente para dispositivos empotrados. Y yo creo que fue un poco la respuesta de gente que estaba harta de programar en C, y cada vez que cambias de arquitectura de CPU, pues claro, los enteros cambian el tamaño. Si tenías 8, 16 bits y 32, pues tienes que andar cambiando el tamaño de las variables, que sí, en C te puede hacer un define, o usar los typedef, ¿no? Para ver los tamaños y tal, ¿no? O sea, te puedes ver los con sizeof, ¿no? Con los operadores. Pero yo creo que esto era gente que estaba un poco harta de andar calculando el tamaño de variables en C, que estaba harta de la aritmética de puntero y del peligro que tiene si no sabes manejar bien puntero y asignarlo a mano, y que estaba harta de andar haciendo malloc, o sea, pidiendo memoria al sistema y después haciendo freeze, liberando la memoria a mano. Entonces, si te das cuenta, atacaron justo a esas tres cosas. O sea, te quitaron los punteros con las referencias y luego, pues, al correr en una máquina virtual, tú ya no trabajas con la máquina física que está por debajo y te quitas pues todas las dependencias de que te vaya cambiando la máquina. De hecho, hoy en día, Java 7, la gente está escribiendo código para una máquina virtual de 32 bits, aunque uh-huh. correrá sobre máquinas de 64.
Sí. Uh-huh.
Pero bueno, ya ahora es la máquina más antigua, ¿no? Más pequeña que la máquina física sobre la que corre, pero bueno, uh-huh. ahora mismo es lo que hay.
Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, creo que una de las, digamos, de los donde tuvo más popularidad quizás al principio cuando salió Java fue en la incipiente web también, ¿no? El tema de los applets Java, aunque ahora hoy en día ya está completamente descartado, bueno, hoy en día desde hace mucho tiempo yo creo que ya a nadie se le ocurre utilizar applets Java, pero en un principio cuando salieron los primeros navegadores web que soportaban estos applets de Java y el propio lenguaje de Java, pues sí fue una arquitectura bastante popular en su momento, ¿no?
Es que la alternativa cuando teníamos aquel Netscape era una página HTML totalmente estática, que uh-huh. no hacía casi nada porque la gente tampoco sabíamos programar en JavaScript, ¿no? Ni estaba, y los conceptos, por ejemplo, de Ajax que hay hoy en día, uh-huh. eso es que ni siquiera lo teníamos en la cabeza, que eso se pudiera hacer. Probablemente la tecnología estaba ahí, pero no estaba la idea en la cabeza. Entonces, la única, o al principio, la manera, de hecho, Java era el lenguaje, ¿no? Java iba a ser el lenguaje de la web. Uh-huh. Por eso salió con los applets, ¿no?
Sí.
Pero parece que como no se llevaron bien con la gente de Netscape, sacaron JavaScript y al final el lenguaje de la web ha sido JavaScript, que por cierto, no tiene nada que ver con Java.
Sí, de hecho la historia de JavaScript es curiosa porque yo creo, si mal no recuerdo, por lo que cuenta el autor de JavaScript, cuando trabajaba en Netscape, bueno, en un principio se iba a llamar LifeScript o tal, y al final lo acabaron llamando JavaScript por, digamos, motivos comerciales, entre comillas, ya que el término Java era muy popular en aquel momento. Y bueno, la idea yo creo que era hacer un pequeño lenguaje de scripting precisamente pues para comunicarse con esas applets en Java que ibas a tener en la página, ¿no? Pues a lo mejor para inicializarlas o para pasar datos de una applet a otra. Es una especie de lenguaje pegamento, ¿no? Que se llama un lenguaje de script para hacer de pegamento entre los diferentes applets. De ahí viene también un poco la razón de llamarlo JavaScript, ¿no? Pero bueno, luego evidentemente, pues el Brendan Eich, que fue el que diseñó JavaScript, lo diseñó como un lenguaje bastante más potente que para servir como de pegamento.
Sí, sí.
Y bueno, pues evidentemente ha ido evolucionando en paralelo a Java y efectivamente en la web lo ha acabado sustituyendo completamente, ¿no?
Sí. Bueno, si te parece, una vez que más o menos tenemos claro de dónde viene Java, ¿no?
Uh-huh.
Que, bueno, se originó en el 95, ya va por la versión 7. Los nombres de las versiones, yo no sé si tú te llama la atención, pero al principio los nombres de las versiones en Sun los ponían la gente que hacía el lenguaje. Entonces, al principio el lenguaje pues era la versión 1, la 1.1, la 1.2, la 1.3. Así fue hasta la 1.4. Uh-huh. Y a partir de la 5 tomaron el control la gente de marketing,
sí.
y se conoce que dijeron, bueno, vamos a ver, nosotros cómo podemos estar sacando la versión 1.5 de un lenguaje y Microsoft, Oracle sacando la versión 11 de, ¿no? Esto hay que darle un poco de dinamismo. Y empezaron a llamarlo Java 5 a partir de ahí.
Sí,
y ya desde entonces la versión 5, la 6. Y es curioso porque tú te lo instalas y tú ves que la versión 1.5 o 1.6, pero externamente el marketing cambió. Y ya abandonaron lo de plataforma Java 2, ¿no? Lo del J2EE famoso, ¿no? Eso ya lo abandonaron.
Sí.
Y han empezado con los números más grandes para dar la impresión de que, hombre, esto es una plataforma madura que tiene 10 años. Ya. No vamos a estar por la versión 1.5, ¿no? Porque si no, se va a pensar la gente que es que no trabajamos, ¿no? O sea, eso fue la gente de marketing un poco, las cosas que a veces pasan, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, con cierta razón, ¿no? Lo de 1.5 después de tantos años, pues diría, la 5, la 6 y la que haga falta, hombre.
Sí, sí, eso también lo han aprendido la gente de Firefox últimamente, ¿no? Han dicho, bueno, aquí hay que sacar muchas versiones con números grandes, ¿no? Que da la impresión de que esto avanza más rápido. Si te parece, hablamos del lenguaje ya.
Sí, sí, perfecto.
Uh-huh. Sí, bueno, si arranco yo con la primera andanada, ¿no? Java, aunque no genera demasiado cariño, porque no genera demasiado cariño, realmente es un lenguaje que puede ser bastante curioso, porque, vamos a ver, Java corre sobre un runtime y, bueno, antes hemos estado hablando de que no es tan dinámico, pero hay una librería que es la CGLib, ¿no? Que esto es una librería que hay para Java y que utilizan un montón de frameworks y herramientas muy famosas como Hibernate, ¿no? Hibernate o Spring, ¿no? Y la utilizan para generar código en vuelo. O sea, muchas veces tú estás programando con todos estos frameworks y estás trabajando con una clase, pero esa clase realmente no existe hasta que el programa no está en ejecución y el framework te crea entonces una instancia de objeto que cumple con esa clase y te lo inyecta, te coloca ahí el objeto, ¿no? Y te hace una inyección de dependencia que se llama. Entonces, Java, desde cómo excepciones, es bastante dinámico. O sea, tú estás programando y cuando tu programa peta, por lo que sea, se te crea, que eso lo hace el runtime, te crea un objeto de tipo excepción y te lo pone allí para que tú lo uses. Te quiero decir que eso en el 95, cuando solo habíamos visto, yo al menos, solo había visto Turbo Pascal y C, ¿no? Y Basic, pues era como, bueno, esto es un lenguaje mágico, ¿no? O sea, me está creando aquí un objeto, pues además cuando está muriendo esto, ¿no? Ha habido un fallo, se está cayendo la máquina virtual y es capaz de crearme aquí un objeto en el momento y ponérmelo a mi disposición. Entonces, es un lenguaje, bueno, que al correr en un runtime es bastante dinámico. El problema es que la mayoría o no lo sabemos o no sabemos usarlo, ese dinamismo. Y llegamos a lo que hemos comentado antes, ¿no? Que se programa Java como el nuevo COBOL.
Uh-huh. Sí, sí. Posiblemente sea un problema. Seguramente no sea exclusivo de Java, ¿no? Porque yo creo que alguno de los problemas que ves tú en Java, que comentaremos ahora, seguramente los podríamos aplicar a otros muchos lenguajes de programación que utilizan unos conceptos similares de base, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es el problema de siempre de tener, pues que a lo mejor mucha gente no conoce bien la plataforma sobre la que trabaja o no quiere conocerla, no sé.
Hombre, es que eso, lo hablábamos antes, ¿no? Java es un lenguaje en el que tú te puedes sentar y como se parece a C, ¿no? Se parece bastante, pues te da la sensación de que enseguida pues empiezas a hacer cosas. A mí lo que, entre comillas, me molesta es que cuando tú lees el código fuente de un programa en Java, si a la vez en paralelo tú no sabes realmente cómo está funcionando el compilador, lo que el compilador está insertando por ti y la magia que está haciendo entre el compilador y el runtime, tú no comprendes realmente el programa que estás leyendo. O sea, yo a lo mejor esto lo estoy diciendo y la gente dice, ah, pues yo entiendo perfectamente lo que escribo en Java. Bueno, hasta que tu programa en tu tonka se queda sin memoria, y eso es porque tú no sabes que los strings, por ejemplo, en Java son inmutables y te dedicas a concatenar en un bucle 10.000 strings, ¿no? Para montarte el típico sele asterisco from no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y te estás montando ahí pues una cadena a lo mejor que une 100 elementos. Si entran de pronto 1.000 personas en tu sitio web, pues son 100 por 1.000 y estás creando 100.000 objetos inmutables en memoria que después el recolector de basura pues tiene un poquito de trabajo.
Sí, sí. Se chifla, vamos.
Sí, directamente. Sí, no, se lo pasa bien allí, ¿no? O sea, ahí es cuando ve uno el pico ahí en el tonka, ¿no? Lo ves al tonka que el pobre está trabajando, ¿no? Entonces, si uno no entiende bien cómo funciona el lenguaje a nivel de la gestión de memoria, cómo se libera o simplemente que tú no tienes control sobre el recolector de basura. O sea, que la recolección de basura no es determinista, corren un hilo en paralelo a tu programa y tú no sabes realmente ni puedes decirle al recolector de basura cuando... Bueno, es más, la especificación de Java no te obliga a implementar un recolector de basura, que esto es algo que a lo mejor mucha gente no sabe. Tú puedes estar usando una versión de Java que esté corriendo en un móvil y a lo mejor el que le tocaba implementar el recolector de basura ha dicho, no, a mí como la especificación no me obliga, a mí esto me da la risa, ¿no? Y yo, el hilo este del recolector de basura ya vendrá alguien a hacerlo, porque no, yo es que esto ya me lo sé y no lo hago, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que habría que dedicarle un tiempo, los frameworks son muy grandes, ahora hablaremos de ellos, pero lo que es la base del lenguaje, el entender bien qué clases son inmutables, ¿no? Por ejemplo, las clases wrapper, o toda la magia que hace el compilador, yo creo que habría que dedicarle un tiempo porque si no, ya te digo, mucha gente escribe y después no hace exactamente el programa lo que tú piensas y estás perdido, no sabes por qué, ¿no?
Sí, ¿no? ese ejemplo que dices de las cadenas, por ejemplo, pues es algo muy, muy típico, ¿no? De que tú dices, ah, mira, puedo concatenar cadenas aquí con el sumando cadenas, como quien dice, y ahora venga, pa'lante. Eso lo meto en un bucle de, como dices, 1000 iteraciones y ya, en mi máquina funciona, venga, pa'lante.
Sí, sí, yo solo probándolo, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, eso es lo que te decía yo. Ese ejemplo de, por ejemplo, un bucle concatenando cadenas, lo tienes en Java, lo tienes en C Sharp, incluso en JavaScript puedes tener problemas con eso, ¿no? Y evidentemente, pues, claro, es porque ahí tienes tu razón, ¿no? No sabes cómo funciona el lenguaje internamente o no sabes que hay una clase para manejar ese tipo de casos, para hacer esas... para construir cadenas a base de concatenaciones.
Niños, se llama String Builder. Lo eso, digo
String,
sí. String Builder o String Buffer, dependiendo de si la quieres que sea sincronizada para el tema de multihilo o no sincronizada. Lo suyo es no usar String Buffer, sino usar String Builder, que es la buena. Leeros de todas maneras la documentación, pero en general, si alguien está programando ahora mismo algo para lo web en Java y está concatenando con el operador más... lo estás haciendo mal. Usa String Builder ya, porque si no te quedarás sin memoria, ¿no?
Sí, y bueno, pues eso, ahora en César no me acuerdo cómo se llama se llamará String Buffer o String Builder también, la clase para tal. En JavaScript se hace con un array, por cierto, ese tipo de operaciones, y con un join al final.
Claro.
Pero bueno, que son consecuencias de a lo mejor no conocer la base, ¿no? Los fundamentos básicos de la herramienta con la que estás trabajando.
Pues sí, no, es que hay cosas, ya te digo, como por ejemplo todo el tema este del boxing, el unboxing, o sea, en Java, en la versión 5, porque Java hasta la versión 1.4 era un lenguaje, y a partir de la versión 5, pues fue otro lenguaje casi completamente distinto. O sea, le metieron anotaciones, le metieron genéricos, le metieron, pues, yo qué sé, el boxing, el unboxing, le metieron un montón de cosas al lenguaje de golpe, ¿no? Entonces, la versión 5 fue un cambio brutal sobre las versiones que había antes, ¿no? O sea, que ahí se vio. Y eso, si tú no sabes, por ejemplo, que cuando estás usando una clase wrapper, ¿no? Que sería la clase integer con la I grande, ¿no? Que es un objeto. Y tú resulta que tienes por ahí un integer, ¿no? Que pones I igual a 1 y después tú pones I más más. No es que estás incrementando el valor que contiene ese objeto, no. Estás creando un nuevo objeto que tiene un valor incrementado y ese nuevo objeto lo estás asignando al puntero que tú tenías ahí, que se llama ahí. Y el objeto que tú tenías con el valor primitivo, ese queda marcado para recolección por el recolector de basura. Entonces, te quiero decir que si tú no tienes claro todo esto, te pones a usar integer con la I grande y hacer más más en un bucle y estamos en lo del string de antes. Es que Java es lento. Es que a lo mejor lento eres tú porque no lo sabes usar. Eso también pasa mucho, ¿no? Que la gente pues le achaca mucho a Java que es lento, cuando hoy día con los compiladores que hay just in time, esto ya no hay excusa. O sea, Java hoy en día puede correr casi a velocidad nativa, porque eso es cosa que también pues quizás se desconoce, que la gente te dice, no, es que Java es lento porque se interpreta. Error, o sea, se interpreta, ¿no? Se traduce con un compilador just in time y eso ya queda ahí guardado y las siguientes veces simplemente va a velocidad nativa. Si tú no cambias el punto class, eso va rápido, o sea, de hecho va rápido, ¿no?
Sí, sí, sí. Hablando de Java 5.0, bueno, yo es una suposición que tengo, ¿no? Pero me gustaría que alguien con más conocimientos del lenguaje me lo confirmara. A mí hay muchas de esas características que mencionas de...
los genéricos, ¿no?
De los genéricos, las anotaciones, el boxing, el unboxing, el autoboxing y todo eso, me suenan de otro lenguaje.
Bueno, es que esto estaba en otro... De hecho, bueno, el tema de genéricos es para tener clases template como había en C++ de toda la vida, ¿no? O sea, un poco los genéricos se crearon para eso, ¿no? Para tú poder tener una clase template de C++, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué lenguaje te referías? ¿No sería a Objective-C, no?
No. ¿Ah? No, esta vez me voy a Microsoft.
lo dices por C#, ¿no?
Por C#, sí.
Hombre, es que C# ¿para qué se creó realmente? Yo creo que fue la respuesta de Microsoft, porque se creó en el 2000, ¿no? C#. ¿Fue en el 2000 o fue en esa época?
Sí, por esos años, sí. En el 2000, 2001 fue cuando salió la primera versión de .NET, sí.
Y .NET fue la respuesta, realmente vamos a hacernos un Java de Microsoft y ajá, realmente es que son dos lenguajes que los fundamentos, los conceptos, incluso la sintaxis, no, si me apuras, son clavados, o sea, son iguales, los dos se compilan y se interpretan, tienen sí, máquina virtual, recolección de basura, multihilo, es que te pones a mirarlo y dices, bueno, pues, si es que son casi iguales. Por cierto, el otro lenguaje que se parece mucho, 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 mucho a Java, aunque la gente cuando yo cuento esto, hace cruces de sal en el suelo, ¿no? Y echa espumarajos por la boca, ¿no? Es el Visual Basic de toda la vida, el Visual Basic 6. Lo digo porque, claro...
No me extraña que echen espumarajos por la boca, vamos.
Ya, pero la gestión de memoria de Visual Basic 6, si tú recuerdas, sí, se liberaba la memoria de un objeto cuando no quedaba ninguna referencia que apuntara a ese objeto. No sé si te suena de alguien.
Bueno, o sea, eso es la típica... Pero bueno, eso era ya... era la gestión de memoria que hacía OLE o COM, vamos, que sí, como sí, tal, pero, reference counting, vamos.
Claro, pero que Visual Basic se compilaba y después se interpretaba con un runtime. No sé si te suena también.
Sí.
Tenía recolector de basura. Digo que ya empiezan a sonar cosas. No, hombre, es que no se parece porque no tenía llavecitas. bueno, sí, pero hombre, vale, y no era un lenguaje orientado a objetos tan potente, no tenía una orientación a objeto tan potente como Java. Pero si tú miras debajo del capó, o sea, si te abstraes de la sintaxis un poco y miras directamente cómo funcionaba un poco un lenguaje y el otro, bueno, Visual Basic tenía una cosa que no, nunca ha tenido Java, no sé por qué, que era el variant, que eso es una maravilla, ¿no? Pero quitando el variant, el resto casi. En fin, lo dejo ahí. Yo sé que ahora mismo habrá mucha gente que estará escribiendo un correo furioso, pero...
No, bueno, yo lo digo porque sí, yo siempre tuve esa impresión, ¿no? De que César, o sea, .NET evidentemente fue la respuesta de Microsoft al entorno de desarrollo de Java, aunque bueno, evidentemente no les salió la jugada tan bien como ellos quisieron. Tampoco les salió excesivamente mal, pero bueno. Y entonces yo siempre he tenido esa sensación de que C Sharp pues incorporó una serie de características bastante interesantes. Bueno, yo por una parte admiro, o sea, respeto mucho al tío que diseñó C Sharp, ¿no? Que es Anders Helfer o algo así, que era un tío que venía de Borland, que fue el que diseñó el Turbo Pascal.
Hombre, claro.
Que... Entonces ese señor ya es para quitarse el sombrero, ¿no?
Porque sí, no, es que
Turbo Pascal es Turbo Pascal.
Eso está claro, hay respeto. O sea, y el que no lo conozca que se lo baje, que se puede bajar Turbo Pascal de la web de Borland ahora gratis, ¿no?
Y... ¿Ah, sí? Mira, no lo sabía.
Sí. Turbo Pascal y te lo puedes bajar gratis, vamos. Turbo Pascal de toda la vida, vamos, el 5.5 y toda esta gente.
Pues lo buscamos y lo ponemos en las notas del episodio.
Sí, te lo voy a poner ahora porque, bueno, eso verlo compilado ahora es un espectáculo, ¿no? O sea, eso es darle F5 y estás viendo el success antes de, o sea, de hecho, ni los neutrinos ni nada. O sea, tú antes de darle F5 ya estás viendo que aquello está compilado, ¿no? Te está diciendo success, tú, Dios mío. Espérate que le dé, ¿no? O sea, es impresionante. Sí, no, sí. Pero date cuenta que .NET, aunque nos desviemos un poco de Java, ¿no? Pero yo creo que .NET, lo único que yo le achacaría a Microsoft es la cabezonada que han tenido de no sacar herramientas o runtimes para otras arquitecturas, lo cual siempre lo he visto una estupidez, porque si hubieran sacado un Visual Studio, ¿no?, y un runtime para Mac, pues yo estoy convencido de que mucha gente programaría. Hombre, la opción está usar Mono, ¿no?, que sería la parte libre de .NET, pero...
Sí, bueno, ahí yo creo que ellos se escudaron un poco en que ellos dijeron nosotros vamos a estandarizar lo que Microsoft llama el CLI, el Common Language Interface, que de hecho fueron a ECMA o algún organismo de estos y lo estandarizaron y lo publicaron como un estándar, con lo cual se supone que cualquiera podía llegar y coger esa especificación e implementarlo. Y eso fue exactamente lo que hizo la gente de... primero me parece que se llamaba Symian, luego lo compró Nobel, o sea, Miguel de Caza y toda la gente de Mono.
Sí.
Fue lo que hicieron, ¿no? Y de hecho, mucha gente les echaba en cara de que estaban trabajando para el enemigo, ¿no? O sea, estaban implementando una plataforma de Microsoft, pero bueno, yo creo que ellos tiraron para adelante y de momento, pues, nadie les ha dicho de que dejen de hacerlo, ¿no? O sea,
Claro, es que la especificación era libre y yo he estado en la primera conferencia internacional sobre el libre, en una charla, bueno, charla, taller, medio, no se sabe, porque estaba allí Miguel de Caza, como es él, ¿no? Uh-huh. Con 1 millón de ventanas abiertas y 4 máquinas virtuales y el portátil. Sí, sí, porque este no habla, este lo que hace es que te saca el portátil y te pone la cabeza como un bombo, porque como... Sí, es que él va a 200 MHz y tú vas a 16, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
El tío está allí enseñándote a compilar no sé qué y tú, pero tú no venías a hablar. Sí, sí, pero antes, espérate que te enseño esto, no, son solo 4 líneas de código, tú, Dios mío, ¿no? Entonces él comentaba eso precisamente, que el resto de la comunidad software libre se los quería comer, ¿no? Uh-huh. Se los quería comer vivo, cuando su estrategia era la siguiente: oye, ya que Microsoft tiene mucha fuerza comercial y se van a hacer muchos libros de .NET, van a generar mucha documentación en MSDN de .NET, y hay unas herramientas fantásticas, y va a haber mucho programador hablando en foros de .NET, porque no aprovechamos toda esta fuerza que ellos hacen en nuestro provecho. Uh-huh. Sacamos una implementación libre y, oye, quiero aprender .NET, ¿no? Y quiero programar en Linux o en Mac, ¿no? O en Windows, con una implementación libre, y resulta que tengo todos estos tutoriales, vídeos y cosas que hay por internet rodando, que uh-huh. lo han hecho para lo de Microsoft, pero me sirven a mí. Entonces, a ver, la lógica de Miguel de Caza era muy clara, pero bueno, lo querían, tú sabes, ¿no? O sea, ya como trabajaba o quería hacer cosas con Microsoft, bueno, ya era horrible.
Yo he hecho, creo recordar incluso que Microsoft le llegó a ofrecer trabajo en Microsoft, como, bueno, pues para mantener esa rama de .NET para otras plataformas diferentes de Windows. Y el tío al final prefirió irse a Nobel. Nunca entendí Nobel qué interés tenía en Mono, tampoco, pero bueno, si le pagaban y mantenían la plataforma activa, pues mira, mejor para ellos.
Pues sí, sí.
Entonces, bueno, que nos desviamos del tema. Entonces, sí. Pues eso, características, eso. Como esas primeras características, yo por ejemplo, lo que en César se llama atributos, que en Java se llaman anotaciones. Siempre me pareció una idea muy no sé si existía en otro lenguaje, yo no lo había visto antes en ningún otro lenguaje previamente a César, y me pareció una idea muy buena pues para especificar ciertas formas de hacer las cosas mediante esas capacidades de reflexión que decíamos antes. Otra característica que César y .NET en general también incorporó desde el principio. Y luego cuando ya en las siguientes versiones de César empezaron a meter genéricos, funciones lambda, ese tipo de cosas, pues se ve que la gente de Java se puso las pilas y empezó a implementar ese tipo de cosas también, ¿no? Genéricos, anotaciones...
Sí, que por ejemplo el tema de las funciones de primera clase, ¿no? Uh-huh. Y el tener ya el cálculo lambda es una cosa que, bueno, se esperaba para la versión 7, no lo han traído y, bueno, que la gente está como loca por tener, ¿no? Funciones de primera clase en Java para poderle añadir supongo que ahora pues podrás tener por ahí en medio una función que no será un método de un objeto, sino será una función que en sí será un objeto y se le podrán añadir métodos ahí al vuelo. Espero que eso sea así.
Sí, sí. Por ejemplo, una de las en César, por ejemplo, que ya es una característica, o en la última versión de .NET, porque bueno, en la 4.0 una característica derivada de todo este rollo de genéricos y funciones lambda y tal, pues ha sido algo como LinkQ, por ejemplo. Que es una característica, bueno, yo creo que bastante interesante, ¿no? Sobre todo si trabajas con juegos de datos o con bases de datos o con esas cosas, pues el poder prácticamente especificar consultas y tal en el lenguaje nativo de una forma bastante simple y elegante, pues está muy bien.
Sí, además, si te das cuenta, hay mucho movimiento con la idea esta de convertir en funcional, ¿no? A Java, que siempre ha sido un lenguaje pues más orientado a objeto barra imperativo, ¿no? Uh-huh. Y hay cosas como Clojure, ¿no? Uh-huh. Que están claramente dirigidas a hacerte un Lisp, ¿no? Que corre sobre una máquina virtual de Java. Entonces, a ver, que hay mucho movimiento ahí, mucha investigación, y parece que hay muchas ganas de poder hacer clausuras en Java y de poder tener funciones de primer nivel. Por cierto, una cosa de las anotaciones, antes de que se me olvide, porque uh-huh. se me va a olvidar. A mí las anotaciones, o sea, ahora mismo yo creo que se está abusando un poco de las anotaciones, porque no sé si te has dado cuenta que en todos los frameworks ahora, ¿no? lo que antes se escribía en un fichero de XML, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, alguien descubrió el XML y dijo, Dios mío, esto va a ser, ¿no? Esto es como la bala de plata, ¿no?
Fue idea de Sam también, Tim Bray y compañía, sí.
Sí, pero bueno, yo el XML siempre me ha parecido, bueno, esto es un fichero de texto glorificado, o sea, ¿no? O sea, que sí, que tienes un árbol, que puedes comprobar la sintaxis, pero bueno, no nos pongamos tan histéricos que
sí, parece que era el milagro antigrasa en su día.
Sí, es que salió, ¿no? Entonces hubo como una moda, porque lo nuestro increíblemente se mueve mucho por modas, ¿no? Y todo el mundo sacaba la configuración con fichero de XML. Ahora, si te das cuenta, la mayoría de los frameworks te dan las dos opciones. El XML está como ya de capa caída, ¿no? Uh-huh. Porque ya entre JSON y tal se lo están comiendo, ¿no? Por un lado. Sí. Y por otro lado, para ficheros de configuración, pues usemos anotaciones, ¿no? Y te vas a cualquier framework de estos, Hibernate, o te vas a Spring, o cualquier. Uh-huh. Y tienen 200 anotaciones, ¿no?
Sí.
La gracia de la anotación, para mí, ¿eh? Que es lo que yo creo que es el concepto potente de la anotación y que la gente no lo acaba de. Es que una anotación es una directiva del compilador, pero que tú puedes extender, tú te puedes crear tus propias anotaciones. Entonces. Es eso, es tener un compilador que tienes directivas para marcarlo para las herramientas o para lo que te dé la gana, uh-huh. Pero tú te puedes definir tus propias directivas del compilador, o sea, tú te puedes crear anotaciones,
sí,
porque son una clase. Entonces,
claro, ahí está la gracia de las anotaciones, claro.
Que, bueno, ya, pero es que la mayoría, bueno, no sé, la mayoría tampoco tiene por qué, pero yo mucha gente con la que hablo no es consciente, o sea, que piensan que hay estas anotaciones... Y luego los de Spring tienen sus anotaciones porque son dioses, o sea. Pero yo nunca voy a poderme hacer una anotación porque, hombre, joder, es que estos tíos saben mucho. Pues no, o sea, tú te puedes definir tus propias anotaciones. Uh-huh. O sea, que quiero decir que la gracia que tienes es que tú puedes crearte como tus propias directivas para el compilador, incluso hacer un preproceso, que de hecho, esa es una cosa graciosa que tienen las anotaciones, ¿no? O sea, tú puedes marcar, por ejemplo, con una clase en Hibernate, ¿no? Pues una clase del modelo de datos. Para que después, sabiendo que eso ya está marcado como una clase de modelo de datos, se genere pues la tabla o se genere una clase o un objeto en memoria que representará esa clase, pero con más métodos. O sea, que estas cosas después pues te permiten hacer cosas chulas. O sea, que vamos, sí. Que tiene su gracia.
Una cosa más que me acabo de recordar, que además lo estaba discutiendo el otro día con un compañero en el trabajo. Una característica bastante interesante que tiene, pues por ejemplo, los lenguajes de la parte de .NET como C# es lo del tema de las clases parciales, ¿vale? Que es una, aparentemente es una cosa muy simple, ¿no? Que es que una clase puede estar definida en varios ficheros.
¿Vale? Sí, que puede estar partida, ¿no?
Tal. Y me parece que Java de momento no tiene esa característica, ¿no? Porque he visto... hacer cosas muy raras para simular ese tipo de comportamiento.
Es que Java es, ¿no? un hombre, un voto, ¿no? Pues esto es una clase, un fichero.
Sí.
Hombre, la verdad es que yo no lo he visto, porque esto sería un poco como hacer categorías también en OJCC, ¿no?
Sí, por ahí van los tiros, sí.
Claro, sería para emular ese sistema. Tienes que montar un poco el número de la cabra, claro. Sí.
Yo lo he visto, o sea, por ejemplo, en Visual Studio lo utiliza extensivamente este tema. Y cualquier, o sea, tema generadores de código, que tienes en una clase tienes parte de código autogenerado por lo que sea, por el entorno, por el framework, lo que sea, y otra parte que tienes que escribir tú. Pues ahí está claro que lo parte en dos trozos, y uno se encarga el de gestionarlo y el otro te lo deja a ti para que lo modifiques, ¿no? Aunque luego al final se compile una sola clase, ¿no? Y en Java, pues yo he visto cosas que se hacen, y claro, como no puedes hacer eso, pues tienes que hacer cosas raras.
Es que ahí lo primero que te pide el cuerpo a lo mejor es extender la clase, ¿no? Hacerte hijo de y ya puedo sobrescribir o extiende, ¿no? Pero como eso no lo vas a querer hacer, porque hoy día lo que se va buscando es más composición, ¿no? Y delegación, uh-huh. Más que herencia.
Sí.
Pues vas a tener que currarte un poquito todo el tema este de la reflexión y la introspección, que te permite mirar de un objeto en memoria, pues qué métodos tiene, ¿no? Y generarlos tú, y claro, pues probablemente el código que se vea en una parte, en la parte que tú no tocas, sean un montón de bucles para ir recorriendo el objeto en memoria y preguntando, oye, ¿esto qué métodos tiene, no? Vamos a añadirlo aquí, ¿no? Y aparte de los que tú vayas escribiendo. Y eso pues lo irá pegando después para generarte la clase final. O sea que, a ver, que tienes que montar un poco, ya te digo, el número de la cabra, que no es una cosa directa, pues como tú decías antes, es que esto en JavaScript con lo malo que es JavaScript y tal, pues nada. O sea, me cojo el objeto, le añado cosas y ya está. ya no, ya, ya está hecho. O en OJTC, ¿no? Que sería, me creo una categoría y meto ahí los métodos que me interesan y punto pelota. Aquí tienes que hacer más cosas porque al final todo tiene que ser una clase que compile. Entonces, hombre, no es tan directo. Uh-huh. Pero bueno, hay otros misterios en el lenguaje. Las clases, ¿no? Las inner classes, no sé si eso has trabajado, ¿no? Con clases dentro de clases. O crearte una clase local a un método, eso son cosas muy divertidas. Que...
Sí, bueno, yo lo he visto de la. Porque tampoco os creéis que yo tengo mucha experiencia con Java, pero bueno, de lo que he tocado de programación Android, yo sí, es donde las he visto, vamos.
Sí, sí, eso es que es muy típico, sobre todo para hacerte un pequeño metodito, ¿no? Y, uh-huh. y tener un botón, y bueno, y yo como llamo al botón para que haga no sé qué. Bueno, pues el uh-huh. método del botón, el que responde, ¿no? El que responde a la acción, pues lo que hago es que lo meto, y para hacerlo más local dentro del método, pues me defino una clase dentro del método, de manera uh-huh. que solo puedo crear objetos de esa clase dentro del método en el que estoy controlando al botón.
Uh-huh. Entonces, sí, vale. Sí.
O sea que esto se pueden hacer cosas que de esto después para los exámenes de certificación suele ser muy divertido, porque se pueden hacer auténticas cosas, pues o una cosa dentro de otra, al final no sabes si estás en origen, ¿no? O dónde
sí,
estás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, es que después dices tú, bueno, ¿se puede llamar este método con este objeto? Y tú, pues mira, vamos a preguntarle al compilador porque leyéndolo no lo sé.
Si aquí me despiertan, ¿dónde estoy?
Sí, básicamente eso. Sí. En fin, el lenguaje, si te paras a pensar, estamos hablando, el lenguaje no está tan mal. A mí lo que me sorprende es que genere, en general, tan pocas emociones. O sea, que no genera pasión. O sea, no, ya te digo, yo no veo por ahí por internet gente que te escriba un post hablándote de Java y diciendo, Dios mío. Y yo creo que un poco viene, digo ya por ir pasando un poco del lenguaje al por qué no es tan querido. Yo creo que viene un poco por el cómo se utiliza, ¿no? Que Java un poco es el lenguaje que se usa para vender servicios, ¿no? Para hacerle al final un portal a una empresa grande y ahí pues al final te encuentras con el proyecto en el que ha tocado todo el mundo y en el que pues se ha convertido aquello en cobol. Y todo lo que nosotros estamos comentando aquí, que es más o menos bonito o avanzado, pues no ves nada. O sea, lo más avanzado que ves es un bucle for. O sea, sí, ya ves, hombre, el día que te encuentras un bucle do while, ese día aplaudes, porque bueno, ya es un cambio, ¿no? En la monotonía.
Sí.
Hombre, aquí han metido algo distinto, ¿no? Entonces es un poco triste porque lo que te ves son miles de clases, todas a casco porro ahí puestas, ¿no? Y no ves ni un patrón medio bien hecho, no ves nada. O sea, lo que ves son muchas clases haciendo y dices, bueno, esto es que parece COBOL, o sea, porque es un módulo llevando a otro módulo. Realmente es que incluso la gente habla de módulos en Java en lugar de clases, porque uh-huh. tampoco organizan... No lo organizan con sentido de orientación a objetos, simplemente son tú mete ahí código que esto cuando entre este por la página web, la JSP, este pues ya irá haciendo cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que es un poco doloroso y bueno, yo creo que eso es lo que lleva al desapego un poco con Java, ¿no? Que Java no es el trabajo, no es disfrutar, ¿no? ¿O cómo lo ves tú?
Sí, sí.
En tu experiencia profesional.
Bueno, para empezar, COBOL se sigue utilizando. O sea, COBOL estaremos en el año 5000 y se seguirá utilizando COBOL.
Eso es indestructible, ¿eh?
Sí, sí. COBOL te digo yo que está lejos de que lo maten.
No, hombre, date cuenta que los bancos y las empresas de energía lo claro, usan y lo vamos, se sigue usando.
Sí, 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 sí. Toda esa parte, vamos, para desmontarla les va a llevar siglos. Pero bueno, eso es lo que yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, Java al final ha pasado a ser pues el lenguaje, no sé cómo llamarlo, el lenguaje commodity, el lenguaje cocido, ¿no? Cocido en el sentido de comer, ¿no? No que esté el lenguaje cocido, ¿no? Sino es como sí, el cocido, sí. ¿No? Que bueno, es algo común para comer y tal. Y que entonces pues eso, es lo que se utiliza pues en ámbitos empresariales para construir partes de sus aplicaciones de negocio o de lo que sea y entonces ha pasado a ser un lenguaje pues eso, muy, muy común, muy orientado a esos entornos empresariales y además pues muy, muy poco valorado, ¿no? O sea, quiero decirte... Es que póngame cuarto y mitad de programador de Java, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Que que se, no es como otros lenguajes, se puede tener una consideración un poco más elevada a nivel técnico, a nivel de dificultad, pues yo qué sé.
O a nivel de Rockstar, ¿no?
Tipo Ruby on Rails o...
Eso te iba a decir, también un poco a nivel, porque esto se mueve un poco por modas, ¿no? Entonces ahora mismo la gente de Ruby pues son los Rockstars, ¿no? Son como los que manejan lo que el resto a lo mejor no conoce y están, pues, es que mi lenguaje es más dinámico que el tuyo, ¿no? Y tiene el dinamismo más grande que tu lenguaje. Y Java pues se ve ya como eso, es que se está quedando como una cosa antigua y además como el lenguaje en el que mucha gente entra e identifica al final con una etapa como de formación, ¿no? Que no hay más remedio que pasar y después en cuanto que puedes pues sales huyendo y te vas a otras cosas. Pero yo creo que más que el lenguaje, y es una pena quizás, es los proyectos en los que se usa el lenguaje que bueno, entre que no se sabe manejar bien el lenguaje, que toca mucha gente, que la gente no tiene quizás la formación mejor... Y luego el follón que hay de frameworks, que ahora hablaremos, ya es cuando es para habernos matado, ¿no?
Sí, bueno, yo también, luego comentamos un poco más. Antes de comentar los frameworks, también quiero comentar otra cosa respecto a la cultura Java en general, que tampoco me gusta mucho, pero bueno. Una cosa que sí quería comentar antes de pasar a eso... es también un poco no solo el lenguaje sino la plataforma en sí y lo que sí ha dado a lo que ha dado lugar, ¿no? O sea, aparte del propio lenguaje, del propio Java y del compilador, el compilador lo que crea es un inicialmente, bueno, el compilador compila el código fuente a un formato intermedio, por decirlo de una forma, a lo que ellos llaman Java Bytecode, ¿no? Sí. Que es un lenguaje virtual o un lenguaje intermedio tal, que es también independiente de la plataforma y tal, que es lo que luego se supone que el intérprete interpreta o el compilador just in time convierte a código nativo en la plataforma correspondiente, ¿no? Y luego ese código también, evidentemente, se ejecuta sobre una JVM, una máquina virtual Java, que es, digamos, la que hace de interface entre ese lenguaje abstracto y la plataforma real que hay debajo, ¿no? Uh-huh. Y a mí un dato interesante es lo que se ha surgido un poco, ha sido un ecosistema de otros lenguajes y de otras herramientas alrededor de esa base, ¿no? No sobre el propio lenguaje Java, pero sí sobre lo que se ejecuta Java, ¿no? Sobre el bytecode y la JVM. Que, bueno... Pues, por ejemplo, antes mencionabas Clojure, por ejemplo. También tenemos Scala, está Groovy. Que
sí, bueno, ahí ha salido.
Hay implementaciones de Ruby, de Python, hay implementaciones de diferentes lenguajes sobre incluso de JavaScript, ¿no? El famoso rinoceronte que todo el mundo asocia con JavaScript, pues viene de Rhino y tal. Y bueno, es un ecosistema que sí ha tenido bastante éxito, ¿no? Entre comillas.
Hombre, es que date cuenta que teniendo ya la base de la máquina virtual, si tú haces que cualquier cosa corra sobre Java, pues tienes la ventaja de que ya, o sea, si tú te haces voy a decir una aberración quizás, ¿no? Un intérprete de Python, ¿no? Te lo haces que corra sobre Java, pues tienes ya la comodidad de que, oye, me lo hago una vez, ¿no? Y ya, pues esto va a correr en Linux, va a correr en Mac, ¿no? Va a correr en Windows, va a correr en cualquier cosa que tenga máquina virtual. Es cómodo. Entonces, eso sí ha generado, o generó, mucho ruido y mucho movimiento unos años atrás. Hoy día es que yo creo que quizás está la gente más por hacer... Esta misma cosa, pero que corran en JavaScript o que corran con Ruby, ¿no? No sé si tú vas viendo quizá un poco el... O en Python, que hay más... Yo veo como más... Que ahora la moda está yendo más hacia hacer todo este tipo de cosas raras. O sea, yo quiero un intérprete de Basic, pero que corra sobre y te lo hacen en JavaScript o en otra cosa, ¿no?
Sí.
Más que alrededor del mundo Java. Esto hubo un momento en el que tuvo su efervescencia, 2002, 2003, 2004... Sí. Que yo creo que ha sido el punto culminante de hype de Java, pero después se ha convertido eso en el lenguaje, como dices tú, del cocido, o sea, el que tú usas para, como diríamos por aquí, no por el sur, para ganarte las papas, ¿no?
Sí.
O sea, que lo no tienes más remedio que ir todos los días a trabajar y tal, pero bueno, que no te despierta quizás una pasión enorme. Uh-huh. Aunque en sí tampoco tiene por qué ser malo, pero bueno, es como es, ahora mismo.
Uh-huh.
Pues si te parece, hablamos un poquito de los IDEs antes de meternos con los frameworks.
Vale, perfecto.
Mira, yo creo que esto es corto porque lo digo por si alguien se quiere poner a programar en Java, ¿no? O bueno, la típica duda que a mí me plantean muchas veces en los cursos, ¿no? Que es, ¿yo qué entorno integrado de desarrollo uso, ¿no? Porque bueno, yo esto ya al final después lo he reducido solamente a dos. A ver, comerciales hay muchos. Comerciales hay muchos por ahí sueltos, ¿no? Pero habiendo dos, que los dos son software libre y que son muy buenos, me parece una tontería, ¿no? Yo no sé cómo lo ves tú, pero me parece una tontería pagar por usar un entorno cuando estos dos que son software libre pues son muy buenos, que son NetBeans, que era de Sun, ahora es de Oracle, por desgracia. Y
has dicho el nombre tú, ¿eh?
Sí,
no yo.
Sí, ya, es que, bueno... Es que esto, si lo dices tres veces, tú sabes que te aparece la Realison, ¿no? Por detrás, ¿no? Si lo dices en un espejo, pues, en fin, te aparece con la cola y oliendo azufre, te aparece para allí la Realison. O tienes Eclipse, que es el otro que, bueno, está IBM detrás y que tiene módulos para todo tipo de cosas. NetBeans, para mi gusto, está más pulido que Eclipse, es más nativo, funciona mejor, bueno, es un entorno muy bueno, pero... si te aprendes Eclipse y cómo funcionan los refactoring que tiene de código y tal, lo bueno que tiene Eclipse es que, vale, lo he aprendido para programar en Java, pero es que después tengo que programar en C o en C++ y me puedo coger Eclipse para eso. O tengo que programar con Clojure y hay Eclipse para eso. O quieres hacer cosas con JavaScript y te coges el Aptana Studio, que es un Eclipse modificado, y lo tienes ahí. Entonces, yo la ventaja que le veo a Eclipse es que él es muy pesado, bueno, todo lo que se le achaca a Eclipse, ¿no? Pero lo bueno que tienes es que aprendes una herramienta y después la puedes usar con un montón de lenguajes. Y eso, cuando tienes una, ¿no? Tienes prisa, está bien. O sea, es sí. Algo que es cómodo, en fin. ¿Tú cuál de los dos usarías o usas o recomiendas en tus equipos?
Hombre, ya tengo en mi limitada experiencia, yo lo único que he usado ha sido Eclipse, vamos. Pero bueno, más que nada porque... O sea, últimamente lo único que he hecho con Java pues han sido temas de Android por investigar un poco la plataforma y tal. Y bueno, pues como viene preparado para los plugins para Eclipse, etcétera, etcétera, pues yo me bajé Eclipse y a correr.
Claro, y el ADT, ¿no? Es que claro, es que eso, es que te bajas el ADT y ¿para qué viene preparado? Pues que viene directamente preparado para que con Eclipse puedes crearte una nueva aplicación Android y pues lo tienes ya todo ahí.
Sí, claro.
Es que claro. Sí, es que es muy cómodo. Así que, vamos, yo en mi entorno lo que veo casi todo el mundo usando es Eclipse. NetBeans lo que sí tiene es, por ejemplo, un diseñador, digo, si va a hacer aplicaciones de escritorio, que hoy día es raro, pero bueno, si va a hacer aplicaciones de escritorio con Swing o con AWT o con SWT, que es la librería que usa el propio Eclipse, ¿no? Para hacer sus botones y sus cosas. Lo que sí tiene NetBeans es un diseñador así, como un interface builder, ¿no? Muy currado, eso sí lo tiene muy bonito. Y luego el entorno, a ver, para mi gusto estéticamente es más bonito que Eclipse, y los dos son software libre. Entonces, bueno, ya es una cuestión, si vas a ser un solo programmer en casa, pues te da un poco igual, ¿no? Lo que es los dos es el que más te guste. Pero yo dentro de equipos lo que veo que usa casi todo el mundo es Eclipse por eso, porque es que hay plugin para todo, para JUnit, para Ant, para integrarte con Maven, para tener integración continua, para Git, para Mercurial, para lo que quieras, vamos. Sí. Hay de todo, sí.
Sí, bueno, y una ventaja de Eclipse es que, bueno, luego pues hay versiones, como tú dices, está patrocinado, entre comillas, o soportado en buena parte por IBM, y luego... Muchas de las herramientas comerciales de IBM para este tipo de cosas, pues toda la suite Rational, pues el RSA, el RAS, ese tipo de tal, que luego pues te la puedes encontrar si vas a trabajar una empresa, pues probablemente tenga uno de estos paquetes comerciales, pues bueno, es un Eclipse con más cositas, en realidad, ¿no? O sea que es el mismo entorno que ya conoces, del Eclipse normal que te bajas de la página de Eclipse.
Sí. Veo que te gusta UML y Rational, ¿eh?
No, pero bueno...
Te he visto con cariño ahí.
No, pero bueno, son herramientas que se encuentran mucho en entornos empresariales, o sea que...
Sí, no, a mí lo que me llamó la atención de las herramientas estas de Rational es que tú dices, oh, mira, herramientas para hacer desarrollo rápido de aplicaciones, ¿no? Sí, sí, pero antes de usar mi herramienta, por favor, léete el ciclo de desarrollo este de Rational. Porque... y dices tú, me tengo que leer un libro para... Sí, sí, esto, te tienes que leer un libro para entender qué herramientas tengo y dónde colocarlas en el ciclo. Hombre, tú ya es que lo tienes muy asumido dónde va cada una, pero la primera vez que alguien se acerca a las herramientas de Rational es como... Sí, sí. Las quiero usar ya, no, antes tienes que entender que, y es un poco como, ¿cómo? Yo quiero usar ya esto para hacer cosas, no, antes te lees el libro, en fin.
Ah, una cosa que se me pasó a comentar antes, hablando de lo que estaba comentando antes de Android, y hablando de, pues, el ecosistema, pues, un dato curioso de Android es que Android hizo la operación inversa, ¿no? En vez de aprovechar el bytecode y el JVM y tal, lo que hizo Android fue aprovechar el lenguaje en sí. Y luego se montó su propio bytecode y su propio JVM.
Sí, con Dalvik, ¿no?
Con Dalvik, sí. Se supone que para, según Google, pues es para optimizarlo más para las plataformas móviles donde se va a ejecutar. Y según Oracle, pues para no tener que pagar las licencias.
Eso. Y según Oracle es que los han copiado, ¿no? Y no les querían pagar los royalties correspondientes. Sí, sí. Que eso yo no sé cómo irá, porque ahí había un juicio de
estos motivos. Sí, se habían metido en un proceso judicial. Oracle había demandado a Google, tal. No sé cómo, en qué estado está.
Qué raro que Oracle haciendo cosas malvadas, ¿no? O sea, eso me resulta extraño, o sea, que Oracle intentara, pero bueno, perdón, supongo que intentara defender sus patentes y tal, ¿no? Y claro, los otros, al final parecía que había trozos del código de la máquina virtual de Java, estaban dentro de Dalvik. A ver, que la cosa pintaba mal para Google. No sé al final si llegaran a un acuerdo de estos de dame $2 por cada activación que tengas, ¿sabes? Algo de esto. Al final, lo malo de los dispositivos Android es que entre los royalties que van a tener que pagar Oracle por la máquina virtual, los que le tienen que pagar Microsoft por la no sé qué, los que le tienen que pagar Apple, los que al final, yo qué sé, vas a vender un móvil con Android y le vas a sacar 2 céntimos. ¿No?
Sí.
Lo cual es malo porque, claro, si no hay negocio, pues no vendes teléfono y no hay alternativas. Y que no haya alternativas, pues no es bueno.
No es interesante, ¿no?
No es bueno, en fin. Bueno, yo creo que la parte de los IDEs, si te parece, vamos ya a los frameworks, ¿no? Pues no alargarnos más un poco a la sopa de letras, ¿no?
Vale.
Vamos a la
¿no? Sí, bueno, antes de pasar a los frameworks, hay un tema que era lo que te decía yo de la cultura Java, es el tema de los del tema de los patrones de diseño, ¿vale? No es que sean malos los patrones de diseño, ni muchísimo menos, ¿no? Pero ha sido un tema, y eso se nota muy claramente en toda esta multitud de frameworks de los que vamos a hablar ahora, es que desde hace una buena temporada parece que el usar patrones de diseño, pero hasta extremos insospechados, es algo que está firmemente plantado en la cultura Java, ¿no? A la hora de hacer frameworks y todo eso. Pero yo te digo, yo creo que ya hasta pasarse un poco de rosca.
Hombre, Java es que es el paraíso, ¿no? Es el reino de los design patterns. Vamos, que estoy viendo desde aquí el libro del
Gang of Four.
No, el del Gang of Four, ¿no? El libro clásico de patrones, ¿no? De la pandilla de los cuatro. Ese hay gente que lo ve como infumable. Yo simplemente lo veo feo. O sea,
ese te decía, el Gang of Four.
Sí, el Gang of Four, ¿no? Es que, claro, cuando le dice a la gente, no, esta es la pandilla de los cuatro, ¿no? Sí. Te miran con cara, bueno, pues es eso, ¿no? Yo el que estaba viendo es el de Head First, el Design Patterns, que ese sí es como todos los libros estos de Head First, ¿no? Sí. Que tiene muchos dibujitos y muchas tonterías, y te entran la mar de bien, te van entrando muy bien los patrones. El problema es lo que tú dices de los frameworks, ¿no? Tú ya sabes el chiste, ¿no? Tenía un problema y usé Java. Ahora tengo dos problemas y un Astar Factory, ¿no?
Y una Class Factory y un Implementation Factory.
Eso yo leí un artículo hace unos años que era de uno que, para compararte, te decía, yo me quiero hacer un armarito de esto para guardar especies en la cocina, ¿no? Sí. Y lo que necesito son unas tablillas, clavos y martillos. Y fui a comprarme a la ferretería un martillo y el hombre me dijo, pero no te vas a llevar solo un tipo de martillo, pudiendo tener una máquina que te hace cualquier tipo de martillos. Entonces me mandó a un sitio donde me vendían la máquina donde me hacían cualquier tipo de martillo. Y cuando llegué allí me dijeron, pero vas a tener una implementación concreta de una máquina que te hace cualquier tipo de martillo, pudiendo tener una fábrica de máquinas que, o sea, una que te hacen cualquier tipo de herramienta, es mucho mejor la fábrica abstracta de máquinas que te hacen cualquier tipo de herramienta, no solo martillos. Entonces te iba poniendo analogías con los Abstract Factory, los patrones delegados, y al final el tío para hacerse el armarito era como, o sea, mira que me quiero hacer un sitio web chiquitito, ¿sabes? Por eso yo creo que en parte ha triunfado el tema este de Ruby, ¿no? Sí. Porque hay veces que dices tú, me voy a hacer algo con Java, me voy a hacer algo web con Java. Vale, me cojo el Tomcat y me hago un Serlet. No, usa este framework, por ejemplo, Struth2. Ah, vale. Y para grabar en base de datos, usa este otro framework, que es Hibernate. Ah, y ahora úsame esta otra. Y al final, pues eso, te encuentras con que para hacerte el especiero chiquitito, pues resulta que tienes que ir por ahí con un bulldozer, ¿no? Y cuatro transformers para que te ayuden a... Y dices tú, Dios mío, si esto es, en teoría era pequeñito, eran cuatro páginas web, bueno, tienes que montar pues lo más grande, ¿no?
Sí. El ejemplo que has puesto es perfecto, vamos. Yo me da la impresión de que se ha tenido mucho, pues eso, hacer nivel de abstracción sobre nivel de abstracción, nivel de indirección sobre nivel de indirección para hacer abstracción entre las diferentes capas, etcétera. Que sí, que todo eso es muy bonito y en teoría está muy bien y tal, pero luego cuando ejecutas una aplicación simple sobre un... no sé, sobre un WebSphere, una cosa así, te da una excepción y ves el volcado del stack trace de la excepción, dices, aquí hay algo mal en este mundo, definitivamente.
Sí, sí, porque te ves cuatro llamadas RMI, ¿no? Invocando sobre un objeto esto, proxy que está haciendo no sé qué, y al final esto es para sumar dos números.
Dices tú, me paso a PHP ya, vamos.
Sí, es que hay veces eso, que es que te desesperas porque dices tú, bueno, tío, que esto es más... O sea, esto tiene que ser más sencillo que todo esto. Por desgracia, no Java como lenguaje, sino todo lo que hay alrededor de Java, la gente cuando empieza en este mundo y a medida que va aprendiendo un poco el lenguaje y levanta la cabeza, ve lo que hay y mucha gente se agobia porque empiezas a ver y dices tú, Dios mío, yo aquí voy a estar toda la vida leyendo libros y esto no... Y además no sabré, o sea, porque es que hay tantos... Es que tú te pones a ver, ¿no? Que si para grabar datos tienes lo que antes era IBATIS, ¿no? Que ahora ya no se llama IBATIZado, ahora se llaman esta gente, ¿cómo se llaman? MyBATIS, ¿no? Se llama. Uh-huh. O tienes Hibernate, ¿no? O puedes grabar con JPA, que son las Java Persistent Annotations. Uh-huh. Que después también se conectan por detrás con Hibernate si tú quieres. Sí. O para hacer MVC puedes usar Struts, o Struts2, o puedes usar Spring MVC. Y otros mil que hay. O bueno, y es que en cada cosa que tú quieres hacer, cada solución que buscas para un problema, pues resulta que tienes 10 frameworks que son muy complejos, porque tienen, bueno, en fin, tienen sus chichas, porque todo el mundo te dice, no, si mi framework es muy sencillo, sí, sí, el tuyo, pero es que me tengo que leer 20.
No, y bueno, luego hay conceptos como, bueno, que se utilizan mucho en estos frameworks, como son el dependency injection o la inversion of control o ese tipo de cosas que no son inmediatos de tampoco ver, o sea...
Bueno, es que lo de la inversión de, o sea, por ejemplo, el tema de que cuando tú usas un framework no es una librería, porque es que yo creo que eso es lo que pasa cuando eres programador Java / COBOL, o sea, estás acostumbrado a que tú tienes tu modulito y tú llamas a los métodos de las cosas, y ahora te dicen que tú tienes que crear un método de callback y que será el contenedor, por ejemplo, Java EE, el que llamará a esos métodos, que bueno, de todas maneras es lo que pasa dentro de un Serlet. O sea, el Serlet tiene un ciclo de vida y a ti te va llamando el contenedor web, pues te va llamando cuando te toca. O sea, digo, por ejemplo, cuando hay una petición HTTP, ¿no? Pues te llama, pero te está llamando, si te das cuenta, el contenedor web te está llamando a tu clase. No eres tú el que inicias ningún tipo de invocación. Hay gente que esto no lo acaba de llevar bien, ¿no? Porque no sé, porque le parece una manera rara de programar, y cuando venga a lo mejor Enterprise Java Beans, que es todo el rato esto, ¿no? Sí. Pues es como, Dios mío, ¿no? Esto qué raro es. Después te vas al mundo iOS y tienes lo mismo. O sea, después no, porque después en el mundo iOS tienes patrón delegado por todos lados, en el que tú preparas los métodos y después a lo mejor pues eso, es el UI de Volview, ¿no? El que te llama a ti para preguntarte cuántos datos tiene que representar, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, pero yo creo, yo por lo menos, o sea, en temas de estos de indirecciones en el mundo Java, yo creo que a la gente se le hace difícil ver el camino claro que sigue, no sé cómo decir, una petición, ¿no? Como hacer una petición tiene que hacer varios saltos y inyectar las dependencias de otra clase que porque por configuración o por las anotaciones o porque está en un fichero XML del framework le dice que para esa clase cuando tal tiene que inyectar la dependencia de otra clase y ese tipo de cosas, ese tipo de saltos de fe que hay que dar en ese momento, yo creo que es lo que la gente encuentra complejo, ¿no?
Pero bueno, tú sabes que esto es el principio Hollywood, digo lo de la inversión de control, ¿no? Sabes lo que es el principio Hollywood, ¿no? Que es que tú en una librería tú eres el que llamas tú a los métodos, ¿no? Uh-huh. Y en un framework tú no llamas a nadie. Es como cuando vas a hacer las pruebas a Hollywood, ¿no? Y te dicen, no nos llames, ya te llamamos nosotros.
Mira, sí, no lo conocía ese término.
Se le llama the Hollywood Principle porque es eso. O sea, tú realmente cuando trabajas con un framework, tú no llamas al framework. Uh-huh. Tú preparas las cosas y ya te llamará el framework. Porque sí, no, sí, sí. Igual esto no nos llames, ya te llamamos nosotros, ¿no? Entonces, eso al principio hay gente que, bueno, ¿y esto cómo va a ser que me llame él a mí? Pero ya te digo, después cuando te hacen una cosa tan sencilla como un servlet, uh-huh, no te das cuenta que es el contenedor web el que te está llamando a ti. Uh-huh. Y no pasa nada, o sea, no se te cae la piel en la vida, y uno lo entiende, o sea, que tampoco está... O bueno, lo entiende o escribe el código aporreando, ¿no?, con los muñones en el teclado y después hace algo. Que también pasa eso mucho, ¿no? Que tú pones ahí el código y, bueno, esto funciona y no me planteo cómo está llegando aquí esto, ¿no? Al final escribí en el log del Catalina, ¿no? Que al final pues se llenan los de cosas, ¿no? Pero bueno, al final lo de la inversión de control y la inyección de dependencia, o sea, que de pronto mágicamente se crea un objeto ahí que tiene todos los métodos que a mí me hacen falta, sin haber una clase escrita con todos esos métodos de por medio, ¿no? Y que me aparezca mágicamente donde a mí me hace falta, pues es lo que hablábamos al principio del lenguaje mágico, ¿no? Que hay mucha gente que le crea mucha bronca mental, ¿no? Y es como, bueno, esto ¿cómo es que esto funciona, no? Y claro, bueno, en fin, son las cosas que tienen los frameworks de Java que son muy avanzados, son muy potentes, pero tienen una curva de aprendizaje importante, ¿eh? En fin. Mm. No sé tu experiencia, digo, con la gente que llega nueva. Uh-huh. Yo conozco mucha gente que llega nueva, fresca al lenguaje, y hombre, yo lo que les recomiendo es que si se compran un libro, por ejemplo, ¿no?, el típico libro este de aprende usted Java en 24 horas, ¿no? Uh-huh. Voy a empezar enseñándote cómo hacer un applet. Respuesta equivocada, eso te lo salta.
Sí, 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 vamos, sí.
Esa parte ya hoy día, ¿no?
Sí, sí, hoy en día ya tararí, hombre. Como ejercicio puede estar bien si quieres probar cosas, ¿no?, y verlas, pero nada más, vamos. Oye.
Y ver algo moderno también, ¿no? O sea, también te puede hacer después una intro en Flash, ¿no? Mm. ¿No? Digo yo, para tener la página web completamente moderna, primero.
Y un montón de GIFs animados.
Sí, hombre, en construcción, entonces, hombre.
Ya, y la cuelgas en Geocities y entonces ya...
Sí, o en Tripod, pero eso ya no existirá, ¿no?
Ya, no, que vaya, no existe.
Estoy por buscarlo porque igual en el Internet Archive está todavía por ahí, lo de Geocities, ¿sabes?
Sí, seguro que sí, en Archive.
Sí. Estoy ahora entrando en archive.org porque esto debe estar por aquí todavía. Que, bueno, hablamos un poquillo de los frameworks que hay.
¿No? Venga, adelante. Ahora que ya metimos caña a los patrones de diseño y Java.
Hombre, realmente es que los patrones de diseño, a ver, están bien, son necesarios. Yo creo que está siempre bien o leer tu libro o ir a un curso de patrones de diseño. Uh-huh. Pero sí es verdad que ya el mismo JDK, o sea, tú te miras la API del JDK y está preñada por todos lados de patrones de diseño. O sea, uh-huh, ahí lo mínimo que se gasta es un factory para cualquier cosa.
Sí.
Te quiero decir que tú te vas a crear, por ejemplo, una conexión JDBC, ¿vale? Yo me creo la conexión, pero tú cuando te vas a crear un statement, ¿no?, para mandarle un SQL por el tubo a la base de datos, tú ya el statement no te creas un nuevo objeto de tipo statement. Le pides a la conexión que... Entonces, ahí ya pues ya empiezas a ver los factories por todos lados, porque ya para crearte un resource set no creas un nuevo objeto de tipo resource set. Le pides al statement que te cree un resource set. Entonces, desde lo más básico empiezas a ver por todos lados el tema de que hay patrones, por ejemplo, factory hay en JDBC, o por ejemplo, JDBC es una interfaz vacía, ¿no?, que se rellena con la implementación que tú estás usando mágicamente, simplemente diciéndole que Jar usa. Pues ahí hay una inyección curiosa, ¿no?, que, bueno, se está rellenando ahí la interfaz por la cara, con otra clase, aunque yo no use directamente la clase esa. yo estoy usando el interfaz genérico y de pronto, ups, cargo la clase, ¿no?, en tiempo de ejecución con class for name. A ver, que está, es muy interesante, pero que está desde la base metido el tema de patrones de diseño y a los diseñadores de framework se le ha ido un poco la pinza. Yo creo que también por demostrar, pues a ver quién daba, ¿no?, el triple salto mortal ya con tira buzón y hacía un poco, pues, el framework más raro. Yo los frameworks que recomendaría a la gente que mirara, ¿no?, a ver si coincidimos un poco. Uh-huh. Lo primero, que aprendan lo que es Java SE, o sea, lo que sería Java para aplicaciones de escritorio y conectarte a una base de datos, o sea, lo que serían aplicaciones clientes servidores en dos capas, sin web, que luego se miraran de la parte web, al menos, cómo se hace un servlet y un poquito de JSP, ¿no? Uh-huh. El JSP moderno, hombre, si quieren aprender a hacer librería de etiquetas estaría bien, pero tampoco es imprescindible. Lo imprescindible es saber manejar la JSTL, ¿no?, que se usa mucho, la librería de etiquetas. Uh-huh. Y a partir de ahí, y habiendo mirado por encima JDBC, tampoco obsesionarnos con JDBC, yo me lanzaría en el backend a las bases de datos, las grabo con Hibernate, ¿no?, Hibernate, ¿no? Uh-huh. Si el proyecto es nuevo y lo hago yo, ¿no? Y si es un proyecto que ya la base de datos existe, yo ahí usaría MyBatis, ¿no? Porque MyBatis realmente lo que te hace es que te convierte SQL en objetos. O sea, está pensado para cosas que ya existen. Sí. Yo quiero encapsular consulta SQL como mogollón de objetos. Sin embargo, Hibernate está más pensado como un mapeador objeto relacional, en el que yo te digo qué clase hay aquí y tú ya te creas la base de datos y las tablas y todas estas cosas y los índices, que a mí me da la risa y no lo quiero crear, ¿no? Entonces yo creo que la gente debería hacer eso, o sea, aprender Java SE, aprender un poquito de Java E, o sea, hacerle JSP y tal, y luego lanzarse con Hibernate probablemente, y luego aprender a hacer un Model View Controller para la aplicación web, probablemente con Struts 2 o con Spring MVC. Uh-huh. En fin, no sé cómo lo ves tú. Tú ahora estabas con Spring, ¿no?
Sí, yo esta última temporada estoy mirando más entre Spring.
¿Y qué opinas?
Pues, bueno, no, tampoco te puedo decir gran cosa, vamos, porque yo tengo que mi experiencia de programación real con Java tampoco es nada, es muy amplia, ¿no? Spring lo que me parece es un framework inmenso, ¿no? O sea, trae allí módulos para hacer, vamos, no le falta el de hacer tostadas y el de despertarte por la mañana, pero para el resto de cosas yo creo que trae un módulo Spring.
Pues sí, no, es que Spring, claro, es lo que yo te decía, ¿no? Que es el framework de frameworks, ¿no?
Sí.
Y luego, claro, es que esta gente han tenido que resolver problemas y han dicho, bueno, ¿para qué vamos a hacer otra capa nosotros de persistencia si ya existe Hibernate? Entonces, claro, tú te vas a aprender Spring y de pronto pues te encuentras que, sí, para grabar datos aprende usted Hibernate primero, ¿no? Y claro, es que solo eso es un framework gordo. Y ya pues le tienes que dedicar tiempo. Entonces, hombre, yo trazaría un poco esta línea y a la gente que no se desespere, digo, el que esté empezando con Java, ¿no?, o quiera empezar con Java, porque yo creo que los dos añitos hay que perderle el cariño de formación, digo en general, para tener una cierta idea. Puedes empezar a hacer cosas antes, pero para verte más o menos firme en Java, yo creo que sus dos añitos se los lleva, ¿eh? Entre que te ves el lenguaje, te ves patrones, te ves JDBC, haces tus pruebitas con la base de datos, aprendes la parte de serle, ves Java E, aprendes a instalarte el Tomcat del JBoss, te ves, o sea que hay muchas puntaditas que da, porque después están todas las herramientas alrededor, en fin. Que es un mundo muy grande. Es que el problema
sí, yo creo que el problema es ese, ¿no? Que es muy amplio, es muy grande y que, bueno, que dominar todas las partes, no solamente el lenguaje y el propio framework, ¿no?, sino pues lo que tú dices, ¿no? Todos los entornos en los que se usa, esos frameworks adicionales que se usan en muchos sitios pues para proporcionar esa funcionalidad, esos patrones MVC o ese tipo de cosas, yo creo que cuesta, vamos, cogerle el tranquilo a todo pues y coger experiencia para sentirte cómodo trabajando con ello, vamos, yo creo que 2 años no te lo quita nadie.
Sí, es cierto, y ya te digo, yo es que preparando las certificaciones de Java, pues tienes un poco que dirigir a la gente para que en poco tiempo cojan idea, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que quitar un poco toda la paja que hay alrededor y centrarte, porque si no, pues el personal se pierde un poco y se pone a mirar, yo qué sé, Java Micro Edition, ¿no? Pero mira, es que ya hoy día nadie hace, para los Nokia no se hacen ya los juegos en Java, ¿sabes? Y el personal se pierde un poco, ¿no?, con el tema de las certificaciones de Java, que, sí, que bueno, es otra cosa que está por ahí, es otro negocio, ¿no?, otra manera de irte poniendo sellitos.
Sí, pero bueno, el tema de las certificaciones, tú que lo conoces, luego eso cuenta, o sea, tener certificaciones potentes de Java, ¿tú crees que cuenta?
Hombre, espero que sí. espero que sí. Hombre, yo qué sé, yo lo mejor de las certificaciones, desde mi punto de vista, en Estados Unidos, por ejemplo, sí se valoran mucho. O sea, en Estados Unidos, si tú vas con una o dos certificaciones, se valora bastante.
Bueno, aquí primera pregunta, las certificaciones no son un mero trámite, ¿no?
No, son un examen de verdad, ¿eh?
Vale, no, lo digo por aclararlo a la gente, o sea, son...
No, son exámenes que hay que prepararse, además son exámenes, vamos, duros porque uno siempre maneja el lenguaje de la misma manera y si no has necesitado, por ejemplo, hacer programas multihilo, ¿no? Sí. Pues tú no, a lo mejor pues en Java no has manejado nunca multihilo, aunque, por ejemplo... Si has hecho un servlet, ya has hecho una aplicación multihilo, ¿no? Porque el servlet, cada petición que llega a un servlet, solo hay un objeto en memoria, que es cada servlet, porque los servlets son un singleton en memoria, ¿no? Sí. Y cada petición get que le llega a un servlet corre en su propio hilo. Entonces, si tú no comprendes bien cómo funciona la programación multihilo, puedes hacer cosas absurdas, como poner estado compartido en variable distancia de ese único objeto que está en memoria, lo cual no es divertido porque pueden llegar dos gets a la vez y cambiar el estado ese compartido y ya sabemos lo que pasa cuando no, ya. Dos concurrentes tocan a la vez en el mismo sitio, pues no es divertido, ¿no? Entonces, las certificaciones a lo que te ayudan es a aprender la base del lenguaje, por ejemplo, la del SCJP, ¿no? Antigua Sun Certified Java Programmer, que hoy día se llama OCP Java SE. Ahora se llama Oracle Certified Professional Java y la versión que te vaya a hacer, la 5 o la 6, ¿no? Esas te obligan a leerte un libraco gordo de preparación de la certificación y a hacer un montón de ejercicios de prueba, ¿no? Y de exámenes de prueba, como un poco como cuando te preparas el carnet de conducir, ¿no?
Sí.
Y te tienes que poner en modo, me van a preguntar lo más rebuscado del mundo, porque la mayoría de las preguntas suelen ser muy divertidas, ¿no? Porque a lo mejor pues te ponen un bucle... con otro bucle anidado, con otro bucle anidado, con otro bucle anidado, con un if no sé qué, y te están preguntando qué imprime. Y cuando llevas media hora allí como un mono escribiendo en un papel para ver lo que imprime, te das cuenta que es que falta un import. Y es que, y no, y una de las respuestas siempre es no compila. Y ahí es cuando odias al mundo. O sea,
qué perros.
Bueno, no, eso es cosa habitual. O sea, te ponen código de multihilo, ¿no?
Sí.
Te preguntan que qué pasa cuando el multihilo no sé qué. Y a lo mejor pues el tío está intentando llamar a una instancia, ¿no?, que está a nulo y está intentando llamar a un método sobre eso. Y lo que te están preguntando no es sobre el multihilo. Es si tú sabes que si yo llamo sobre algo que está a nulo, esto casca y te saca un null pointer exception, ¿entiendes?
Sí,
¿no?
Sí.
Pero te lo camuflan como una pregunta de multihilo y tú estás allí como un mono preparando la respuesta de multihilo y cuando te das cuenta dices, que realmente es de lo que me estaban preguntando. Entonces... las certificaciones, ¿para qué sirven? Para conseguir trabajo. En España probablemente no tanto, porque tú sabes que en España el programador es la escoria de la cadena evolutiva, ¿no? ¿No? Y al final, ¿no?
Sí, desgraciadamente, sí.
Por desgracia, yo no sé que a ver si eso va cambiando, porque yo no sé por qué demonios, cuando, a ver, el que hace lo que se vende o el servicio que finalmente se vende, por mucho que haya mucha gente después aportando mucho valor con PowerPoint y otras cosas, ¿no? Es que después aquí todo el mundo aporta mucho valor y parece que la persona que hace lo que después se ejecuta en la máquina, pues eso no aporta ningún valor porque, bueno, picar código lo hace cualquiera. Sí, tú pica código cualquiera, my ass, ¿no? Como dirían los americanos. Entonces, aquí en España no te va a servir a lo mejor para conseguir un mejor salario, o sí, ¿no? En Estados Unidos o en el mercado anglosajón, de todas. O sea, se respetan mucho las certificaciones. Pero para lo que yo creo que sí sirven es para poder demostrarle a un empleador que eres capaz de concentrarte en un problema concreto y solventarlo. O sea, que eres capaz de... Porque ya te digo, la certificación hay que pegarse tu mes o tus dos meses echándole muchas tardes y muchas noches para leerte el libro, que suele ser muy gordo, uh-huh. comprender todos los conceptos, memorizarlo, te tienes que aprender, te tienes que convertir en un compilador con patas. O sea que.
Ya.
Entonces, bueno, después, utilidad, pues aprendes muchas cosas que yo creo que después sí son útiles. Por ejemplo, el multihilo, todo el tema este que hemos comentado de cómo funciona el lenguaje por dentro, gestión de memoria, que después pues suelen ser útiles, ¿eh? Vamos, después ya te digo, el tonka se queda sin memoria y nadie sabe qué hacer. Bueno, pues ahí igual pues te pones a mirar y ves que hay eso, los strings ahí concatenándose, ¿no? Y dices tú, bueno, pero ¿esto quién lo ha hecho? ¿No? Uh-huh. Sí, ese tipo de... Para ese tipo de cosas yo creo que sí es bastante útil, porque además ves todas las estructuras de datos, ves el tema de genéricos, se ven anotaciones, entonces está bien, vamos, yo creo que sí. Y luego las otras certificaciones que hay, que son ya las de componente web, ¿no? Que sería la parte web de Serles JSP, librerías de etiqueta, uh-huh. Y otros objetos que hay ahí, como son los filtros, ¿no? Como que eso pues viene bien porque, hombre, los filtros, por ejemplo, pues uno habitualmente no sabe que tú en un Tonka o en un JBOL o lo que sea, si tú tienes un serle y no tienes el código fuente del serle, puedes anteponerle una clase que filtre la petición HTTP y que, por ejemplo, comprima o descomprima todas las cabeceras o que cambie al vuelo una petición, ¿no? Entonces, pues tú puedes crearte como una nueva API y no cambiar el serle que tienes por detrás, que da la API vieja, ¿no?
Sí.
Tienes una nueva API REST, pero tú no has tocado el código antiguo. El código antiguo funciona y tú lo único que te pones es un filtro por delante que lo que hace es cambiar la petición HTTP. ¿No? Pues este tipo de cosas, yo creo que si no te hace un curso de esto, no te obligas a leerte un libraco que habla de eso y no te enteras, ¿no? No, bueno,
sí,
no
sé. Acabas por conocer muchas de las características de la plataforma que de otra forma no...
Claro, porque no te esfuerza. O sea, esto es que te obliga, no tiene más remedio que verte todo lo que es SAN o Oracle, ¿no? Que quiere que tú veas de la plataforma. Entonces, no son, a lo que voy es que no son unos exámenes superficiales de ven aquí, te pregunto tres cositas. Son exámenes tipo test de, yo no sé si los que yo he hecho normalmente son 72 preguntas que te pegas hora y media o dos horas haciendo el examen, ¿eh? O sea, respondiendo allí preguntitas, vamos.
Sí.
Que tiene su... Hombre, no es una cosa imposible de aprobar.
No, hombre, no, nadie dice que sea imposible, pero creo, yo mi pregunta era más orientada a eso, que no es un número trámite, que tú pagas un curso en porque hay sitios que... bueno, entiendo que este curso te lo puedes preparar por tu cuenta.
Sí, yo de hecho siempre me los he preparado las certificaciones. Yo me las he preparado siempre sin curso ni nada. O sea, la clave está en tener el libro, hacer mucho ejercicio para comprender bien... O sea, el tema de multihilo, pues hace muchos programas de multihilo para al final saber cuándo se para, cuándo no, cuándo no.
Sí.
Y luego estudiar, memorizar y hacer muchos test. Uh-huh. Y ya después llegáis a pruebas, si no, es fácil. O sea, yo con mi método, ¿no? Que yo tengo mi método patentado, ¿no? tú ya sabes que yo digo mucho que yo Java no sé, pero aprobar certificaciones de SAN soy el máximo experto mundial. sí, eso es. Y es fácil aprobarlo, simplemente ya te digo. Te lees el libro y haces muchos test, apruebas. Sí. Y aprendes mucho por el camino. Y luego, si trabajas en ciertos mercados, siempre luce un poco, ¿no? El decir, oye, pues yo tengo una o dos o tres, o como en mi caso cuatro, pues tengo cuatro certificaciones, hombre, pues siempre da la impresión de, pues este tío tiene que saber.
Sí,
no,
pero
da la impresión.
Sí, este chaval algo sabe, ¿no? Con tanta certificación algo tiene que saber.
Por lo menos sabe leerse los libros. O sea, ¿no? En fin.
Sí.
Yo creo que es interesante que en cualquier lenguaje, ¿eh? Yo creo que en cualquier lenguaje o tecnología, una certificación lo que sí te garantiza no es que la persona sepa más que otro, pero lo que sí te asegura es que la persona ha sido capaz de tener la voluntad de después del trabajo sentarse todos los tardes un rato, leerse un libraco y prepararse un examen y después aprobarlo. Entonces, si a mí me llegan, por ejemplo, dos candidatos, ¿no?, a una entrevista y uno tiene una certificación que se la ha pagado él y el otro no, el otro habrá estado por las tardes tomando cerveza haciendo lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Y será un monstruo.
Sí, pero me
tiene que demostrar que es un monstruo. O sea, me tiene que traer código o que yo he estado en tal proyecto de software libre o lo que sea.
Uh-huh.
Pero el que ya tiene la certificación, yo ya sé que ese, las horas han salido de algún sitio. Entonces, ya te digo, lo que te demuestra es que al menos has podido poner foco en una cosa y concentrarte, ¿no? No sé.
Uh-huh.
Tú también, como estás certificado en otras cosas, ¿no? Pues.
Sí. Bueno, yo un comentario así que se me ocurre a la hora de... es un poco lateral de las certificaciones, ¿no? Comentabas que al preparar la certificación que te obligas a aprender muchas cosas y bueno, tú que también das cursos seguramente Imagino que estarás de acuerdo conmigo, porque no es la primera vez que lo oigo. Es que también una buena forma de llegar a dominar algo, pues una plataforma, un lenguaje o lo que sea, es dando cursos sobre ello.
Ah, sí, sí. Eso a ti también te ha pasado porque tú también das formación, ¿no? Me consta, y además que preparas muy buen material, me consta.
Te consta.
Me consta. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Como decía Mayra Gómez-Ken, ¿no? Y hasta ahí puedo leer.
Sí.
Pero sí, sí. O sea, yo creo que una de las maneras quizás de comprender, pero cualquier concepto, ¿eh? Es intentar explicárselo a alguien.
Sí,
y si no encuentras las palabras o no lo ves tú claro, yo creo que muchas veces, incluso lo que yo hago, ¿no? Es sentarme e imaginarme yo cómo le explicaría a alguien, yo qué sé, un patrón delegado, el MVC, o cómo se maneja no sé qué librería con iOS o con Android, ¿no?
Uh-huh.
Y si yo no soy capaz de explicarlo con conceptos sencillos, es que no lo entiendo. O sea, a mí eso, un compañero mío que, bueno, que para mí es un ídolo, ¿no? Que fue mi compañero con el que hice el proyecto fin de carrera.
Uh-huh.
Me comentó hace, pues, la tira de años, que es, tú comprendes cómo se suman dos números, 2 más 2, ¿se lo puede explicar a un niño? Sí, ¿no? Bueno, pues el resto es igual. Si tú no eres capaz de explicar una cosa como se explica el 2 más 2, es que no lo entiendes.
Sí, sí, sí.
Y claro, es demoledor porque dices tú, no, es que será que es muy difícil. No, no, es que tú no lo entiendes. Entonces, no tienes tú las herramientas para explicarlo con palabras sencillas, porque de verdad no lo acabas de comprender. No sé si te pasa eso.
Sí, yo una de las cosas que más temo, por decirlo de alguna forma, cuando estoy dando un curso, es que me pregunten algo que no sepa responder. O sea, que no sepa responder porque debería saberlo. O sea, si estoy explicando un concepto, hombre, algo imposible no, pero si me están, si estoy explicando un concepto y me preguntan algo básico o razonablemente básico de ese concepto que estoy explicando y no lo sé responder, pues es que yo ese concepto no lo he entendido.
Sí, pero en ti, conociendo tu nivel de autoexigencia y perfeccionismo, estoy seguro que nunca te ha pasado.
No, o sea, nunca me ha pasado, ¿ves? Pero precisamente por eso, esa autoexigencia al preparar algo, ¿no? Al decir, bueno, pues voy a explicar, yo qué sé, pues no sé, algo de JavaScript, ¿no? Pues lo que siempre encontramos difícil de explicar en JavaScript, ¿no? ¿Cómo explicas las closures a alguien que no sabe ni siquiera lo que es un closure? Pues
tienes una función dentro de otra función, sí, bueno, que se puede llamar sin efecto lateral. Pero que al principio, claro,
contarlo es un poco árido, es complicado y es un concepto que aparece en muchos lenguajes de programación, pero no suele ser lo más popular tampoco. Y bueno, pues no se suele mencionar mucho y bueno, es algo complicado de explicar, ¿no? Pues tú te pones a mirarlo y dices tú, y bueno, tú tienes unas concepciones sobre cómo debería funcionar y tal, pero no sé, yo, pues te pones a mirarlo más y más y más hasta que finalmente lo entiendes, y luego de entender cómo explicarlo, te das cuenta de que has aprendido cosas que no conocías sobre esa característica.
Sí, eso lo vamos totalmente de acuerdo. Y luego con las preguntas de la gente también, eso, hay veces que o pasas un rato, hombre, también depende de cada uno. Yo considero que yo cuando voy a impartir un curso procuro prepararme al 500%. Uh-huh. O sea, más que nada porque me pasa lo mismo que a ti. O sea, a mí lo que no me gustaría nunca en un curso es que me pregunten algo y no tenga respuesta. O sea, pero que no tenga respuesta de algo que debería tener respuesta. Uh-huh. Bueno, porque cosas distintas en el mundo de este Java, ¿no? Que es enorme.
Sí.
Que te digan, oye, con la versión no sé qué del contenedor este de EJBs que tengo y con el, oye, pues mira, eso lo montamos y lo miramos, porque es que ya me estás preguntando una cosa muy concreta de tu entorno,
sí,
y que no es una cosa, o sea, eso es que hay que mirarlo, ¿no? Pero cosas básicas hay que ir, bueno, yo creo que en general, ¿no? Cuando uno imparte un curso, por respeto a la gente que está allí, tú tienes que ir preparado al 500%.
Digo, sí, yo, además, yo, o sea, lo intento hacer porque luego cuando el que va a un curso soy yo, o sea, cuando yo soy el alumno, el que hago las preguntas puñeteras soy yo.
Después eres malo, ¿no?
No suelo ser muy malo, ¿no?
Sí, porque también te da penilla. Hombre, yo qué sé, yo he ido a cursos buenos y he ido a cursos malos y hombre, cuando el profesor tú ves que tiene fondo, yo no es que haga las preguntas con mala idea, simplemente es que
no.
Ya que estoy yo allí, uh-huh, dedicando mi tiempo a aprender y esta persona dedicándose a enseñarme, lo voy a exprimir como un limón, o sea.
Sí, sí, yo a eso me refiero, o sea, yo normalmente cuando hago preguntas no hago preguntas básicas, o sea, digamos, intentas ya preguntar cosas un poco más, cuando ya ves pues algún concepto o lo que sea, pues ya intentas ir un poco más allá y ¿cómo es esto? ¿Cómo se haría esto? ¿Esto por qué es así? No sé qué. Ya intentas ir un paso más allá, ¿no? De los conceptos básicos y bueno, ahí ves, ahí es donde se ve precisamente si el profesor vale o no vale, si entiende la materia que está explicando o no, ¿no?
Pues sí. Bueno, yo creo que deberíamos de retomar la senda Java o
sí,
¿no?
Este paréntesis de formación.
Hombre, siempre viene bien porque, bueno, yo creo que mucha gente ve la formación desde el lado del que está sentado, ¿no? Y no desde el punto de vista del que la imparte. Pero yo creo que es un buen ejercicio para cualquier programador el intentar explicarle a un compañero un concepto nuevo que ha aprendido. Porque se va a dar cuenta de que es difícil, y es difícil porque te faltan las palabras o los ejemplos simplemente porque no has pensado suficientemente sobre el concepto. Entonces, es complicado porque no lo entiendes bien. Al final vamos a lo del 2 más 2. Entonces, cuando tú intentas explicarlo y no puedes, buscas otro ejemplo y otro ejemplo y al final lo acabas mirando desde varios puntos de vista y te das cuenta de que has aprendido un montón en el camino. Y entonces lo explicas ya sin ningún problema porque ahora es cuando lo veo claro.
Claro.
No cuando lo intenté explicar la primera vez. Ahora es de hecho, te pasará que tú preparas el material de un curso, das el curso y cuando acabas el curso tú has aprendido un montón.
Sí. No. Yo es que creo que me ha pasado en todos los cursos que he dado. Yo salgo encantado de la vida porque acabo, ya sea de iOS o sea de JavaScript o de CSS o tal, pues salgo con una cantidad de conocimientos adicionales que no tenía antes de empezar a dar el curso.
Sí, sí, porque eso, quieres llevar cualquier cosita, incluso tú miras el material que llevabas al principio y dices, bueno, y con esta porquería he empezado yo, o sea, ¿no te pasa eso? Miras lo que has preparado y dices, bueno, y menos mal que la gente parece que no se ha dado cuenta, o sea, porque esto es un poco vergonzoso, pero claro, al final pues vas iterando y lo vas mejorando, es que no hay otra forma, no hay otra forma. Bueno, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, y ya mirada al futuro de Java, a ver, ¿qué podemos esperar de Java?
Hombre, yo creo que lo que es más esperado ahora mismo, ¿no? Y lo que ha generado un poco de histeria de masas porque la versión 7 no ha venido es la parte de programación funcional, ¿no? Uh-huh. Que es un poco, ¿no? También lo leí por internet y me hacía gracia porque decía, esta industria está loca. La gente de JavaScript van a tener clases, ¿no? Y los de Java están penando por tener funciones de primera clase para hacer lo que puede hacer en JavaScript, ¿no? Entonces, es un poco como. Pero en el mundo Java, yo creo que es de las cosas que ahora mismo más se pide es la parte esta de poder tener tus funciones de primera clase y poder hacer programación funcional directamente en Java. Tampoco sé muy bien para qué. Porque toda la legión de programadores Java barra COBOL, cuando vean una cosa de estas, pues van a chillar, ¿no? Y van a chillar. O sea, te quiero decir que la mayoría de la gente ve a lo mejor un objeto anónimo de una clase anónima, ¿no? Y ya se echan a temblar. Y dicen, ostras, estás metiendo ahí una clase con un método y lo estás usando directamente y no lo vas a poder volver a usar y esto para qué lo quieres. Entonces, claro, si ya estamos viendo eso, que en teoría sería una cosa más sencillita, ¿no? O estás viendo el crearte tú una clase tuya genérica, ¿no? Y mucha gente lo mira allí, lo de las interrogaciones y las T con cara de, ¿no? Con cara de, ¿no? Dios mío, ¿no? Esto es una cosa, ¿no? Que nunca entenderé. Pues el tema de las funciones de primera clase y programación funcional, hay mucha gente que lo espera como agua de mayo, pero yo no creo que vaya a tener un impacto, digo, en los proyectos que hay ahora mismo. Es que, claro, también código Java. Yo me pregunto, ¿cuánto código Java habrá escrito en el mundo? Es que tiene, bueno, enorme, o sea, tiene que ser enorme la cantidad de código Java que hay por ahí suelto.
Sí, sí, trillones de líneas de código debe haber.
Que una cosa que, no sé, a mí me llama mucho la atención eso. O sea, ¿cuántos proyectos Java habrá en la administración pública en grandes empresas? Mogollón, o sea, yo creo que es la mayoría. Uh-huh. Y sin embargo, qué pocas empresas dan hosting de Java, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, tú el contratarte un servidor barato pero que corra Java, pues casi no hay. O sea, son carísimos. Digo, comparado con los que hay de alojamiento PHP.
Sí, tú dices respecto al stack LAMP de toda la vida, ¿no? A Linux, Apache, PHP y tal. Sí, no suele ser. Por ejemplo, Yo creo que con .NET pasa muy parecido, ¿eh? O sea, sé que alguno hay, pero no son baratos.
O sea, pero bueno, .NET siempre puede venirte alguien, ¿no? A lo mejor con la cosa de, no, es que necesitamos un servidor de Microsoft, ¿no? Y esto se paga a lo mejor una licencia o por CPU o por conexiones, o, y es caro, ¿no? Porque, bueno, hay Windows.
Sí, pero tú piensas que tú puedes coger un servidor Microsoft, pero técnicamente luego tendrías que pagar, hombre, por .NET no, pero ponte que quieres un SQL Server, pues el SQL Server tiene una serie de licencias y ese tipo de cosas.
Claro,
¿no?
por eso te
el
digo
Windows
que
Windows Server también cuesta una licencia, o sea, quiero
que
decirte...
Ahí puedo entender el coste, pero tener un Tonga, por ejemplo, que es software libre, corriendo en una máquina virtual, que por debajo tenga una máquina virtual de Java, que es software libre... Bueno, ahora ya Java es software libre, lo digo porque hace unos años, ¿no? Hace unos años no lo era. Hoy día, tanto la especificación del lenguaje y el Java Community Process, ¿no? Que es el grupo de sabios que impulsan el lenguaje, ¿no? Todo eso es un tema libre, y ya el lenguaje y la implementación incluso de SAN también es software libre, ¿no? Pero bueno, ya que todo eso es libre, a mí siempre me ha chocado, me ha parecido un misterio. ¿Por qué no hay alguien que te dé por ahí máquinas virtuales con Linux, un Tonka y un JDK instalado? Pues no hay casi nadie que lo dé.
Hombre, yo creo que, por ejemplo, en Amazon, en Amazon EC2, yo creo que sí puedes conseguir ese tipo de cosas, vamos. No sé si te saldrá cuenta el precio, pero bueno.
Ese es el tema. O sea, el tema es que el coste frente a una implementación PHP, no sé si será que, bueno, consume más recursos, lo cual... pues me llevaría a mosquearme mucho, porque al final, a ver, Java era el lenguaje de la web y se usa para muchos portales corporativos y muchas cosas, y después resulta que te hacen Facebook en PHP, ¿no? Entonces,
sí, y en MySQL, sí.
Y al final dices tú, ahí están entrando 800 millones de personas todos los días. En algún punto del camino nos hemos equivocado con lo de la escalabilidad, ¿no?
Bueno, yo no sé, yo creo recordar que Facebook iba a cambiar la arquitectura. No me acuerdo exactamente cómo, porque estaban empezando a pesar de que habían super optimizado y personalizado su propia implementación de PHP y de MySQL para hacer de la forma más óptima las cosas que hacían ellos, creo que habían llegado como al tope de esa arquitectura, ¿no? Y entonces creo recordar hace algún tiempo leí un artículo donde estaban considerando cambiar esa arquitectura para, no sé si incluso mencionaban Java. Eso me dije yo,
Hombre, primero la reescritura de eso puede ser un follón, ¿no?
O sea, hecho es curioso porque tienen un sistema de estos.
Entonces, ¿tú qué has visto entonces? Un juego en Facebook, ¿no? Que sea. Vamos a reescribir esto y sale: Mark Zuckerberg necesita un programador de Java. Ayúdale a conseguirlo con. ¿No?
No, es que estoy intentando recordar. Yo no recuerdo ningún proyecto así grande, famoso, escrito en Java, ¿no?
Que el problema de Java es que siempre se ha vendido como que distribuye muy bien los objetos y de hecho todos los frameworks, JB, todo, está todo orientado precisamente a eso, a que se pueda ejecutar de manera distribuida en varias máquinas, llamándose los objetos desde una máquina virtual a otra. O sea, que esto está pensado para que se pueda, en teoría, desplegar en varias máquinas en paralelo de manera sencilla si hacen las cosas medio bien. Pero ahí volvemos al programador Java / COBOL que piensa en módulos, piensa en una sola máquina virtual, lo hace todo para una sola máquina virtual y después romper eso en varias máquinas, pues es un infierno, ¿no? Entonces, hombre, yo la mayoría de los proyectos que conozco de Java, el rendimiento es manifiestamente mejorable. No por Java en sí, sino porque o es muy difícil que el concepto este entre en la cabeza, con lo cual el lenguaje tendrá algo de culpa, o la gente pues no lo sabe usar, ¿no? Entonces, el caso es que al final los grandes sitios web del mundo están hechos en PHP, lo cual te lleva a pensar un poco pero ¿de qué estamos hablando? O sea,
sí, bueno, sí, en PHP o en Ruby on Rails, por ejemplo, se me ocurre así.
Y yo creo que el futuro del lenguaje, hombre, Java no va a morir, Java ahora mismo, lo que estábamos comentando, tiene tal masa crítica ya de líneas de código, de proyectos, de frameworks, de, por ejemplo, entornos de integración continua, tiene de todo, o sea, tiene tal cantidad de cosas que, lógicamente, bueno, esto ya va a durar para siempre, ¿no? Como C o C++ o tal, ¿no? pero yo creo que ha perdido un poco el favor del público, que ya no es el hype, ¿no? Ya no es el lenguaje de moda. Y que yo creo que va a haber frameworks como Ruby on Rails que se le van a ir quitando terreno en las startups, pues casi seguro. Vamos, yo no me veo una startup montando ahora mismo, ¿no? Vamos a montar una startup usando Java.
No suena nada cool.
No erotiza el personal, me da la impresión. No me lo veo yo a la gente así, ¿no? Corriendo ahí histéricamente para apuntarse a la oferta. Pues, bueno, aunque la oferta que ha hecho Atlassian, ¿no? La oferta está famosa de los $100,000.
Sí, parece broma de Australia, ¿no? Me parece.
Exactamente. Que esa oferta de Atlassian pedían JavaScript y Java, ¿no? Lo que piden realmente. Entonces, bueno, pues, negocio hay y ya te digo, ahora mismo yo creo de todas maneras que aquí en España al menos es de las mejores opciones como lenguaje si quieres conseguir un empleo, ¿no? O sea que también, vamos a ver, las cosas como son.
Hay mucha
demanda.
Uh-huh. Sí, no, desde luego. En cualquier empresa tipo, pues eso, consultoría que trabaje para grandes empresas, pues tendrán demanda de yo creo, de todos los perfiles de Java, ¿no? Desde programador hasta arquitecto, vamos, porque al final vas a necesitar perfiles de todos los tipos.
Pero por favor, arquitectos que antes hayan programado.
Sí, por favor.
Sí, pues, sabes por dónde voy, ¿no?
Que haya sido la evolución natural, a ser posible.
No, que siga siendo realmente un programador, pero que ahora programa con MegaWorks, o sea, programa con un Megabitma, que es un diagrama UML, pero está pensando en que está programando clases, porque UML es programar con dibujitos, no es pintar dibujitos que no tienen conexión con la realidad, en fin.
Sobre el papel funciona todo y en los dibujitos no te digo nada, pero
ya, pero que si tú me entiendes por dónde voy.
No, perfectamente.
Si eres un programador y sigues programando y te sigue gustando el tema y luego pues desarrollas un rol de arquitecto porque ya tienes una visión clara del framework, pero tienes una visión clara del framework porque lo sigues usando, que al final hay que bajar al bajo nivel. Es que aquí yo no sé por qué hay como ese asquito, ¿no? No, es que ya cuando ya llegas arquitecto tú no tienes que tocar código. Perdona, que el símil este del arquitecto y el albañil que no vale para esto, ¿eh? A ver si me entiendes, que no vale. O sea, que al final físico teórico no montará el acelerador de partículas, pero tiene que saber cómo funciona, ¿eh? Y a lo mejor alguna vez se tiene que dar un paseo por allí para ver cómo va el acelerador, vamos, digo yo, que tendrá que ver si aquello, ¿no?, está refrigerado, ¿no?, o tal. Al menos sabe. O sea, que la manía esta de compararnos con albañiles y arquitectos.
Sí, no tiene. Yo creo que también eso es la forma como es la cultura de IT que tenemos aquí en España, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que eso no sé de qué decirte, en Microsoft, por ejemplo, sin ir más lejos, sería impensable, ¿no? En Microsoft, que es un poco más conocida como están organizados internamente. Y que, bueno, además hay muchos artículos de gente que ha sido o que ha estado en esos roles y que cuenta tal, pues tienen el rol este del el program manager, ¿no? Uh-huh. Que es, pues, como sería el arquitecto de una característica en concreto de un producto, ¿no? Pues puede ser un project manager de una característica de Office o de Windows o de tal, ¿no? Y entonces, pues el program manager es, por un lado, el que decide cómo se va a implementar esa característica, el que hace de arquitecto. Pero luego también tiene que dar, tiene que tener un componente técnico ahí tremendo porque va a ser el responsable de cómo se va a implementar.
Claro, sí.
Y entonces tiene las dos vertientes, ¿no? Tanto técnica, porque luego el equipo de desarrollo va a depender completamente de él para cómo va a ser la implementación técnica, pero también esa vertiente de diseño o de arquitectura que tiene que dar para esa característica, ¿no? Y entonces yo creo que eso, que aquí está muy desconectada esa carrera, o no hay esa carrera de programador, arquitecto claramente definida, ¿no? O no se interpreta de esa forma.
En el caso al menos de los arquitectos Java, pues muchas veces eso, da la impresión de que si dices que programas, ¿no? O que tal, pues es incluso contraproducente, ¿no? Es peor. Tú es que no debes de tocar el código, no debes, oye, que vamos a ver, que el arquitecto tiene que entender cómo funcionan los frameworks, ¿no? Y tiene que entender a vista de pájaro, pues tú cómo vas a montar el sistema y cómo se van a ejecutar al final los objetos sobre los distintos nodos, o sea, sobre las distintas máquinas virtuales. O sea, que el tío tiene que saber. Si además tiene que ser el líder del equipo y tiene que ser guía también del equipo, tecnológico y un poco también humano, porque él sabe con los problemas a los que se va a enfrentar la gente allí, y también tiene que saber en qué se tiene que formar, tiene que saber motivar a la gente para bueno, eso, irlos aupando, irlos ayudando, ¿no? Y montando todos los entornos de integración continua y gestionando un poco también el proyecto, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es también, yo qué sé, que a lo mejor pues aquí en España pues simplemente se llega a arquitecto o a cualquier otro rol por años que has estado ahí y no por lo que sepas. Y al final pues se ve cada cosa también que... Pero bueno, eso quizás sería para otro podcast, ¿no? La sí. Industria del desarrollo en España.
Sí, eso yo creo que daría para otras dos horas de debate.
Sí, sí, que sería eso, la industria del desarrollo en España. Así que bueno, yo el futuro de Java yo creo que seguirá existiendo para siempre, pues bueno, para siempre en el sentido de que ahora mismo pues hay muchísimo mercado. Yo creo que ahora mismo es el lenguaje más demandado en España, sin uh-huh. duda alguna. No es el que tiene más hype, eso sí está claro también. No es el que a la mayoría de la gente le motiva más, pero hay buenas ofertas de empleo y en el extranjero pues se paga también bastante bien el tema de Java. Así que, hombre, como carrera profesional no está mal. Y como lenguaje tiene características chulas.
Mm. Pero, hombre, bueno, a ver, y tampoco nadie quita de que, o sea, no tiene por qué ser todo horrible, vamos, o sea, te puede tocar un proyecto... pues como todo, ¿no? Un proyecto que esté bien, que se utilicen pues frameworks modernos, características modernas, tanto sobre todo pues en programación orientada a web, pues también tiene mucha importancia la parte cliente, ¿no? Pues puedes utilizar frameworks de cliente, características modernas tipo HTML5, ese tipo de cosas, ¿no? Y que la parte Java no tiene por qué ser un horreur, ¿no? No tiene por qué ser código tipo COBOL tampoco. Pues a lo mejor es algo más moderno, montado con frameworks más modernos. Bueno, siempre dentro de la cultura de Java, pero bueno. O puedes irte también a cosas tipo Android, que también es Java.
Sí,
y
sí.
Es una... Bueno, pues es una cosa... posiblemente que todo el mundo ve un poco más apetecible, ¿no? Porque son, bueno, pues todas estas cosas de movilidad, pues siempre ahora parece que tienen más pujanza, más relevancia, porque todo se está moviendo a ese tipo de plataformas móviles y es una buena oportunidad también, ¿no?
No, y también que los chismes, a ver, el que está en esto es porque le gustan los chismes, ¿no? Y claro, la posibilidad de tener un chisme también, que te lo lleves a todos lados y que puedes enseñar, puedes tocar y le puedes enseñar a alguien. Pues mira, que yo creo que a Java le pasa eso mucho. O sea, ¿tú cómo le explicas a tu madre, ¿no? O a tu novia? ¿Tú en qué trabajas? Pues mira, yo es que hago la parte del backend de un servidor, de un tal, de una intranet que solamente van a ver en una entidad que... estás explicando, ¿no? Estás contando un poco, pues este tío traficará con drogas, ¿no? Porque cuando no me quiere contar lo que hace, tú vas con un chisme.
Y te dicen, no te entendí en la primera palabra que dijiste, que es un backend.
Claro, es que es el tema, o sea, es que tú te pones a hablar y dices, no, yo es que me... Y claro, es un follón. Tú vas con un dispositivo móvil y oye, ¿y tú qué haces? Pues mira, yo hago esto. Y es algo que la gente puede tocar, que puede ver en la mano. Entonces, hombre, es algo muy directo porque la gente identifica, además, hoy día los smartphones, tú haces aplicaciones, qué guay, ¿no? Porque yo tengo smartphone o compro aplicaciones, la tuya no, pero pero que sí, sí, es algo que pueden tocar y comprenden.
Es más inmediato, sí, efectivamente.
Claro, tú explícale a alguien, ya te digo, que no, yo es que tenemos una arquitectura en N capas y yo me encargo de las capas finales, que es el acceso a datos, y uso un mapeador objeto relacional como Hibernate para saltarme la impedancia del mundo de los objetos al relacional. Y hombre, yo ahí te hago yo unos mapeos y bueno, y ordeno yo los objetos en memoria, que es una maravilla y tal, ¿no? Pues ya te pueden mirar con los ojos como platos.
Sí, no, que sobre una pérdida de tiempo.
No, este tío trafica con Blanca y no me lo quiere contar o algo, ¿no? Porque eso no se lo cree nadie, no me ha contado, ¿no?
Sí, al final dices, trabajo con ordenadores.
Es que lo que pasa, yo creo que en parte lo que nos pasa también muchas veces a los que hemos trabajado dando servicios así al entorno corporativo, es que no te identificas con el trabajo porque es súper complicado explicarle a alguien qué haces y que, a ver, tampoco tiene todo el mundo por qué darte la palmadita en el hombro, ¿no? Pero tú llegas con alguien y te dice, ¿tú qué haces? soy médico, salvo vidas. ¿Tú qué haces? Soy bombero, ¿no? Salvo vidas. Todo el mundo salva vidas. ¿Y tú qué haces? Yo me dedico aquí a mapear objetos y... No, eso, estoy con ordenadores. Al final, pues... ¿No?
Sí,
¿te
sí.
pides que le cambie el disco duro? O sea, que...
Sí, que viene a ser... Pero tú no trabajas con ordenadores, pues, joder.
Efectivamente. A mí me pasa mucho eso. No, pero es que tengo este problema con Windows 7. Tú no trabajas con ordenadores. Yo, es que yo Windows 7 no sé lo que es, ya. O sea, es que yo eso no lo uso. Entonces,
sí, eso siempre me acuerdo de aquel anuncio que echaban por la televisión de los cursos. Sí. El curso, ¿sabes cuál te digo, no?
Sí. Curso de IBM. Tú eres informática, ¿no? Si no sabes programar.
Pero si no sabes programar.
Sí, eso.
Era genial aquel anuncio, por Dios.
En fin. Bueno, que nos estamos yendo ya con la historia de, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a cerrar aquí ya. Yo creo que de a Java ya le dimos...
Un repaso. A lo mejor dentro de muchos capítulos con cosas ya más concretas, quizás, pero por darle una vuelta a toda la plataforma, yo creo que más o menos ha quedado la cosa clara, cómo es el lenguaje, qué IDEs hay, qué frameworks hay, cómo aprenderlo y qué son las certificaciones y hacia dónde va un poco, ¿no? Tampoco mucho, pero...
Yo creo que he conseguido ser bastante neutral al respecto y que hemos comentado tanto los aspectos positivos como los negativos... De todo el lenguaje y la plataforma, o sea que bueno.
Ahora grabaremos la parte, pero eso ya va a quedar para, ¿no? Para las sesiones, los pases privé, ¿no? Ahora ya todo el veneno hay reconcentrado.
Ahora voy a soltar toda la bilis.
Exactamente. Ahora vamos a contar todas las estupideces que tiene esto, ¿no? Pero eso ya va a quedar en secreto, ¿no?
Bueno, pues nada, entonces. Llega hasta aquí este programa de We Developers. Entonces, antes de despedirnos, voy a decir una cosa que nunca me acuerdo de decirla, o en los dos anteriores capítulos no me acuerdo de decirlo, que es que bueno, por decirlo, ¿no? Que tenemos una página web que se llama wedevelopers.com y que en esa página pues podéis encontrar las diferentes formas de contacto, ¿no? El correo de Gmail, nuestros nombres en Twitter, si, que es seguramente la forma más fácil de contactarnos, etcétera, y también podéis dejar comentarios en la entrada del artículo, pues incluso si queréis comentar algo de vuestras experiencias o preguntar algo o tal, pues podéis dejar ahí un comentario, ¿vale? Que no, sí, es verdad que la gente ya nos ha dejado un comentario en las entradas y tal, pero bueno, que como no lo había comentado nunca, pues bueno, por comentarlo, ¿no? Que si se van al blog y en la entrada de cada episodio, pues tenemos el bonito sistema ese de comentarios de Discas que te permite hacer hilos y tal y cual, y bueno, que se pueden dejar ahí comentarios fácilmente. Y bueno... Pues nada, por mi parte nada más. ¿Algo para despedirse?
No, simplemente, bueno, que pondremos los enlaces de los artículos que hemos comentado. Yo recomendaría que la gente se lea uno que tú has dejado ahí y que no has comentado. Que
es verdad, me quedo eso en el tintero, sí.
Que Java, ¿no? Java es la ejecución en el reino de los nombres, ¿no?
Sí.
Porque siempre se usa un objeto para llamar a un método. O sea, tú no puedes llamar a un método directamente, como en C, que puedes llamar a una función, ¿no? Siempre tienes que andar con objeto, punto y lo que sea, ¿no? Siempre va un nombre por delante, ¿no? Sí. Entonces, ese artículo de Steve Jack yo creo que es súper recomendable. Y el de la fábrica de martillos lo he localizado. Y ese, si os queréis echar una risa sobre un poco la locura esta de los frameworks, yo creo que es obligado leérselo. Por supuesto venía de un foro de Joel on Software. O sea, yo digo, bueno, ¿dónde lo habré leído? Estaba claro, o sea, al final era algo de Joel Spolky, no iba a ser de otro.
Sí, sí, vamos, sitio obligatorio en vuestros feeds de todo esto, vamos.
Sí, sí, eso es imprescindible. En fin, yo por mi parte nada más. Y bueno, recordad también que bueno, que buscamos gente que quiera venir y hablarnos de cosas que nosotros no conocemos.
Sí, es verdad que precisamente ayer nos dejó un chico que bueno, tengo que contactar con él, pero ya tenemos ya un voluntario, ¿no? Para venir aquí a hablarnos de algo sobre el mundo de la programación en el tema de los videojuegos, creí entenderle.
Sí.
Cosa que, como no conozco nada, pues me resulta súper interesante. Porque además los videojuegos probablemente sea una de las cosas más no sé, o por lo menos para un Lego parece una de las cosas más complejas de desarrollar, ¿no? Luego seguro que como todo tiene su ciencia y su historia y tal, y no es tan...
Sí, yo no sé por qué hay gente que lo considera, no sé por qué, como algo como que no es informática seria, ¿no? Como que la informática seria es la de chaqueta y corbata y de entorno corporativo, cuando para mí es el cénit de la programación. O sea, para mí es lo más difícil porque lo tocas todo, tocas la máquina al bajo nivel, bases de datos...
Tareas computacionalmente intensivas, ese tipo de cosas... Pues,
para mí es el cénit de lo que puede llegar a ser un programador, o sea, la parte más alta de la cadena evolutiva es el programador de videojuegos, vamos, sin duda alguna, porque para mí es lo que yo considero más complicado, porque es que date cuenta que tienes que saber de todo, de vídeo, de audio, de todo, o sea, de todo y además de cosas difíciles, problemas realmente complicados.
Sí, sí.
No chorradas como ordenar a lo mejor una listita en memoria. Bueno, porque la mayoría de los programas, de los portales que se hacen, al final, pues sí, sí, son muy grandes y lo que tú quieras, pero bueno, al final es trabajar con una base de datos y es CRUD, ¿no? Es Create Array, ¿no? Y poco más. Bueno, si viene alguien y habla de videojuegos, estará bien.
Sí, sí, sí. Bueno,
una aportación buena.
Será una aportación estupenda, vamos. Y lo de siempre, animaros a cualquiera de los que escuchéis el podcast, que estamos abiertos a cualquier colaboración, que si creéis que tenéis algún tema interesante que podría venir aquí y charlar un rato con nosotros y contarnos algo, pues que por nosotros encantados, vamos, que recibiremos a todo el mundo con... los brazos abiertos y esperando aprender alguna cosa que nos podáis enseñar. Y bueno, por mi parte nada más. Nos escuchamos en el próximo programa de Wii Developers entonces.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.